Buenos días. Si los señores portavoces, empezamos en un minuto, pero si los portavoces de los grupos se pueden acercar, por favor. Los portavoces. Bueno, si les parece, señorías, vamos ocupando nuestro asiento. Sí. Cuando le toque, sí. Buenos días, señoras y señores, diputados y diputadas, el señor administrador único. Primero, ver si los grupos tienen alguna sustitución que indicar. Ruego que me lo indiquen. La palabra, don José.
Sí, señora presidenta, por el Grupo Nacionalista, Nieves Leiri Barreto sustituye a Nereida y Narváez Quintero sustituye a Jonathan de Felipe.
Muy bien, gracias. ¿Alguna otra sustitución?
Sí, yo sustituyo a Dolores Corujo Berriel.
Muchas gracias. ¿Una más? Sí, doña Ruth Reverón.
Por el Grupo Popular, Poli Suárez sustituye a Australia Navarro.
Muy bien, ¿alguna otra? Bueno, pues procedemos. Antes de comenzar, propongo a la comisión la incorporación por error de la presidencia. No se incorpora en el orden del día una comparecencia a propuesta del Grupo Popular, la comparecencia 132. Y propongo, por tanto, ya lo hemos hablado a los portavoces, la aprobación de su incorporación en el orden del día en aplicación del reglamento y también los tiempos estipulados. ¿Alguna cuestión? Pues procedemos a la votación de esta propuesta. ¿Votos a favor? Gracias. ¿Algún voto en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad. Y comenzamos con el primer punto del señor administrador único sobre los contratos que se prevén licitar y contratos formalizados actualizados al mes de abril de 2021 a petición propia. Tiene la palabra el señor administrador.
Hola, buenos días a todas sus señorías y gracias por permitirme comparecer. Como saben, comparezco de acuerdo al artículo 21 bis, apartado 6 de la Ley 13/2014, para dar cuenta de la gestión realizada. De acuerdo, además, a la petición hecha en su momento, el orden del día de la presente comisión establece la dación de cuentas de contratos correspondiente al mes de abril de 2021. Sin embargo, y como quiera que estamos a finales de junio, y como este administrador con fecha 15 de junio de 2021 volvió a solicitar la preceptiva comparecencia en la Comisión de Control, me dispongo, si no ven inconveniente, en extender esta dación de cuentas actualizándola al mes de mayo de 2021. Hablaré de abril y de mayo, por tanto, de esta forma y con el ánimo de ser lo más transparente posible, la información y documentación que se aporta en las carpetas que les hemos entregado tiene carácter acumulativo y corresponden, por tanto, al periodo comprendido entre el mes de enero al mes de mayo de 2021. En esas carpetas que pueden consultar se incluye información sobre las tres entidades, el ente público RTVC y las dos sociedades mercantiles públicas, Televisión Pública y Radio Pública, la información sobre contratos que se pretenden licitar, es como ya he señalado en anteriores ocasiones y comparecencias, una previsión de licitaciones, contratos sujetos a la normativa reguladora del sector público en la que, dado el momento en el que se lleva a cabo esta comparecencia, 30 de junio, se incluyen también aquellas licitaciones publicadas en el primer semestre de 2021, actualizando su contenido a dicha fecha. En todo caso, es, reitero, una previsión ajustada a las necesidades actuales que está sujeta a cambios e igualmente condicionada a la situación presupuestaria de las entidades, así como a los posibles cambios que pudieran tener lugar en su dirección y organización, cambios que espero traigan pronto la normalidad institucional a este ente público. Esta información se refiere, además, de a la entidad o entidades contratantes, a su objeto y tipo de contrato, de acuerdo a las indicaciones hechas por la señora Reverón en anteriores comparecencias, se han modificado algunas columnas para que los contratos sometidos a la Ley de Propiedad Intelectual no se confundan con los que están sujetos a otro tipo de procedimientos recogidos en la Ley de Contratos del Sector Público. No todas las licitaciones incluidas en esta dación de cuentas se circunscriben a la presente anualidad presupuestaria, dado que por su volumen y por los medios con los que cuentan las entidades para la tramitación de los procedimientos resulta de imposible cumplimiento licitar todos ellos en lo que resta de 2021. Se relacionan tanto las que obedecen a nuevas necesidades como aquellas prestaciones cuya contratación debe regularizarse a través del correspondiente procedimiento. Y, por supuesto, y a la vista del decreto ley publicado esta mañana, este referido anexo que tienen ahí, pues deberá modificarse a los efectos de incluir aquellos procedimientos de contratación que se deriven de su cumplimiento. En relación, y ya concretamente con las contrataciones sujetas a la Ley de Propiedad Intelectual, producciones audiovisuales que no se someten a licitaciones públicas y, como ya se informó en la anterior comparecencia, con fecha 15 de febrero, se publicó recientemente el primer llamamiento a la presentación de solicitudes para la financiación anticipada por parte de Televisión Pública de Canarias de la producción europea de películas cinematográficas, documentales, miniseries y películas para televisión para el ejercicio 2021. Como saben, todas las televisiones tienen la obligatoriedad legal de dedicar el 6% si son públicas y el 5% si son privadas del presupuesto de explotación a financiar obras audiovisuales europeas. Cumpliendo con ello, en respuesta al citado llamamiento se presentaron 30 proyectos, de los cuales, tras el correspondiente análisis de la documentación presentada y transcurrido el trámite de subsanación de esta, 20 pasaron a la fase de valoración. El pasado 14 de mayo de 2021 se reunió la comisión de selección y, tal y como se establece en el apartado 9 del acuerdo por el que se aprueba dicho llamamiento, una vez realizado el estudio y la valoración de los proyectos, el comité estimó adecuado elevar al órgano de contratación de televisión pública la propuesta de adquisición de derechos de los 5 proyectos mejor puntuados: la partitura del Cosmos, con 81,85 puntos, que se propone adquirir aportando 30.000 euros; Tokio S14, de Kikarazu Film, que obtuvo 78 puntos y se propone adquirir derechos aportando 20.000 euros; La lucha del viaje Producciones Integrales Canarias, que obtuvo 77,65 puntos y se propone adquirir derechos aportando 70.000 euros. Refugiadas, creo que tenía 10 minutos, no sé si… Refugiadas Climáticas, de Tinglado Fin, obtuvo 76 puntos y se propone adquirir derechos aportando 70.000 euros. Tal vez, de Arima Romaray, obtuvo 74,50 puntos y se propone adquirir derechos aportando 70.300 euros. El 20 de mayo de 2021 se firma por parte de este administrador único el acuerdo de resolución del procedimiento que en la misma fecha se comunicó a los interesados y que también con la misma fecha se publicó en la web RTVC www.radiotelevisioncanaria.es y en la sede electrónica de Radio Televisión Canaria. Se adjunta como anexo número 2 esta publicación. El 21 de mayo de 2021, tal y como se establece en el apartado 10 del procedimiento que regula este primer llamamiento a la presentación de solicitudes, se les hizo llegar a los solicitantes de financiación de los 5 proyectos mejor valorados una carta de manifestación de interés conteniendo las condiciones mínimas de la oferta de televisión pública para la precompra de los derechos de emisión de las futuras obras. Habiendo sido aceptadas todas las ofertas y habiendo presentado a los solicitantes toda la documentación requerida para la formalización de los acuerdos, en la actualidad nos encontramos dentro del plazo de 3 meses establecido para la negociación, redacción y firma de los contratos. En este orden de cosas, a 28 de junio de 2021, se han negociado y firmado ya 2 de estos contratos, en concreto los de las obras, la partitura del Cosmo y la lucha del Viaje Producciones. El segundo llamamiento del año está previsto que se publique el próximo 14 de julio y el plazo de presentación de solicitudes estará abierto desde el 15 de julio hasta el 15 de septiembre de 2021. Cambiando de asunto, en relación con la información sobre contratos formalizados de enero a mayo de 2021, se aporta en esas carpetas que tienen relación de las contrataciones que se han perfeccionado en el correspondiente documento contractual, ya sea sujeto a la Ley de Contratos del Sector Público o a la Ley de Propiedad Intelectual. En el periodo comprendido entre el mes de enero y el de mayo de 2021 se han formalizado un total de 55 contratos. Son los que ha formalizado la Radio Televisión Canaria. 12 de esos 55 contratos fueron contratos de servicios sujetos a la Ley de Contratos del Sector Público. Un contrato fue para una agencia de noticias y los 42 contratos restantes lo fueron de producciones audiovisuales sujetos a la Ley de Propiedad Intelectual. Se aporta en el anexo número 3 que tienen el detalle de los contratos formalizados. Los 42 contratos de producciones audiovisuales a los que me refiero han sido suscritos con un total de 39 contratistas. Es una primera prueba que demuestra la concurrencia y diversificación de proveedores que tiene actualmente la Radiotelevisión Canaria. Si acercamos más el microscopio, veremos que de los citados 42 contratos, 30 de ellos, el 71% de todos esos contratos, se han celebrado con empresas del sector audiovisual canario. Es junto con el año 2020, y quiero resaltarlo, el ratio más alto de inyección al tejido industrial local alcanzado por Televisión Canaria. Prácticamente la totalidad, más del 70% en el caso de las contrataciones, pero si lo viéramos económicamente estaría incluso por encima del 80% del presupuesto de la Radio Televisión Canaria, se reinyecta, se coloca en el sector, en la economía canaria, e inyecta, por tanto, esos recursos a nuestra propia economía. Por último, respecto de los 12 contratos de servicios sujetos a la Ley de Contratos del Sector Público, formalizados todos ellos, excepto uno, se licitaron mediante procedimiento abierto, 4 por procedimiento abierto armonizado y los 7 restantes por procedimiento abierto simplificado. El contrato restante, tramitado en el seno de la Forta, lo fue por procedimiento negociado sin publicidad. Los 12 contratos fueron adjudicados a 8 empresas contratistas. Y, por último, quiero detenerme en una cuestión que suscitó polémica y reproche constructivo, la de la publicación de los contratos menores suscritos por Radio Televisión Pública de Canarias, Televisión Pública de Canarias y Radio Pública de Canarias. Como usted sabe, señora Reverón, esta obligación de publicación de los contratos menores que establece la Ley de Contratos del Sector Público ha sido una obligación de difícil cumplimiento para gran parte de las entidades que conforman el sector público. No hay más que entrar en esa plataforma para ver cuántas otras empresas todavía no han publicado sus contratos. En el caso del grupo audiovisual Radio Televisión Canaria, esta dificultad se ha visto aún más incrementada por diversas cuestiones que usted conoce. El elevado volumen de contrataciones que tiene una radiotelevisión, a diferencia de otras sedes, de otras consejerías que tienen más concretados sus encargos, la escasez de recursos personales en el área administrativa, reconocida por la Audiencia de Cuentas, y la situación de transitoriedad en la que dicho grupo ha desempeñado su gestión contractual desde la entrada en vigor de la Ley de Contratos del Sector Público. Debo decirles, en cualquier caso, que aunque escaso, esta casa tiene unas directivas, y cuando digo directivas no digo directivos porque son mujeres quienes se encargan de estos cometidos, muy comprometidas con las obligaciones normativas, sacando tiempo de donde no existe. A fecha de los corrientes, un 30 de junio más, las tres entidades del Grupo Audiovisual Radio Televisión Canaria, de acuerdo con lo previsto en el artículo 63.4 de la Ley de Contratos del Sector Público, han publicado ya en su correspondiente perfil del contratante, alojado en la plataforma de contratos del sector público, todos los contratos menores formalizados en los ejercicios que les detallo seguidamente y de la forma que igualmente se especifican allí. En RTVC se han publicado en su perfil del contratante los contratos menores formalizados en 2019, 2020 y lo que va del ejercicio 2021. Y en Televisión Pública de Canarias y en Radio Pública se han publicado en sus correspondientes perfiles del contratante la totalidad de los contratos menores formalizados en 2020, así como los correspondientes al primer trimestre de 2021, que son los que comprenden además la gestión de este administrador único. Señorías, finalizo. Intentamos que más que una obligación legal, la transparencia sea sobre todo un compromiso colectivo en Radio Televisión Canaria. Creo humildemente que ese compromiso, con el detalle que les pueda aportar en esta dación de cuentas de carácter mensual y con su publicación pública ya en todos esos portales a los que me refiero, se está cumpliendo. Como en el amor, ese compromiso, más que ayer y menos que mañana. Muchas gracias.
Muchas gracias. Pasamos al turno de los grupos. Comenzamos con el grupo mixto, doña Vidina Espino.
Gracias, presidenta. Señor Moreno, muy buenos días. Bienvenido a esta comisión. Usted comparece, realiza esta comparecencia para, como ha dicho, cumplir con la ley, precisamente con una enmienda que hizo el Grupo del Partido Popular a esa ley para que usted compareciera en esta Cámara acerca de los contratos que había firmado y también los que tenía previsto firmar en el ente. Yo déjeme decirle que creo que este formato en el que usted viene y nos cuenta una retahíla de contratos, ¿no?, que es un poco, poco operativo en el sentido de que usted nos ha pasado una documentación, sin duda, que tenemos que ver al detalle y estudiar, unos minutos antes de la comisión. Entonces, es muy difícil poder analizar toda esta información para poder plantear nuestras dudas. Así que yo creo, no es una crítica a usted, creo que es que el mecanismo que nos hemos dotado para este tipo de comparecencias es poco operativo y lo ideal sería que usted esta documentación que nos suele ofrecer unos minutos antes de que empiece la comisión la pudiésemos tener unos días antes o el día antes para poder estudiarla y poder hacer preguntas con mayor conocimiento. Es muy difícil estudiar esta documentación en solo 2-3 minutos. Aún así he podido ver por encima que usted, como dice, nos detalla los contratos, también contratos de los que ya nos habló en su comparecencia anterior, como es el de la señal, ¿no?, que es el más cuantioso que figura en esta lista de contratos. Estamos hablando que ese contrato de la señal que se hizo por concurso abierto armonizado en tres lotes, pues hubo un primer lote de 7.600.000 euros, otro de 1.300.000 y un tercero de 589.000 euros. Esto es, digamos, la cifra más abultada que veo en esta relación de contratos que usted nos ha traído, de los que ya hablamos en su comparecencia anterior. Sí figuran también contratos que se refieren a la programación del ente, a contratos que ha realizado usted con diferentes productoras. Y, bueno, yo, como le digo, ha sido escaso el tiempo que hemos tenido para revisar el documento, pues me he ido a las cifras más abultadas, las que más llaman la atención. Y me ha llamado la atención pues que una producción, La Isla Misteriosa, 3 ediciones, pues haya tenido un coste para el ente de 493.000 euros, casi medio millón de euros. Le digo otras cifras que me han llamado la atención. ¿A dónde va mi dinero? Otro de los programas que está realizando la Televisión Canaria, 3 ediciones, 265.361 euros. El documental deportivo Canarios en la Cima, 3 ediciones, por un valor de 181.044 euros. Y otro de los programas más cuantiosos, en lo que se refiere al dinero que cuesta, el contrato serie documental, 35 años de los premios de Canarias, 2 ediciones, 149.854 euros. Son, de toda la relación de contratos, los más cuantiosos, ¿no? Y me llama la atención, sobre todo, los dos primeros, el de La Isla Misteriosa y ¿A dónde va mi dinero?, porque son los contratos, vamos, más por una cantidad mayor, nada menos que medio millón de euros. Entonces, me gustaría saber, porque hay otros muchos programas contratados que entiendo que se les exige la misma calidad para estar en emisión en la televisión canaria y los contratos pues son de un valor mucho menor. Entonces me gustaría saber qué criterios utiliza el ente a la hora de decidir pues lo que paga por cada contrato. ¿Qué criterios está utilizando usted para seleccionar estos programas y para bueno pues asumir el coste que supone, que como digo, algunos llaman la atención porque son mucho más elevados que el coste de otro programa? Seguro que usted nos va a explicar perfectamente esos criterios. Y insistirle en si nos puede facilitar esta documentación. Con que la tengamos un día antes de la comisión, la podremos analizar con mayor rigor. Gracias.
Muchas gracias. Siguiente turno, don Francisco Antonio Deni, del Grupo Si Podemos.
Sí. Gracias, señora presidenta, señorías. Bueno, también agradecer la comparecencia. También es verdad que quizás, como dice la señora Espino, estaría bien tenerlo un día antes, aunque sea, ¿no? Yo sé que la elaboración de los informes pues es tedioso, pero sí, a lo mejor convendría tenerlo quizás un día antes, ¿no?, para ya un vistazo de manera más detallada, ¿eh? De todas formas, a nosotros nos parece que es importante la línea de transparencia, la línea de publicar todos los contratos que se están haciendo, todos los pasos que se están dando en este sentido. Efectivamente, como usted decía, más que ayer y espero que menos que mañana, nos parece importante en esa línea en la que hemos, digamos, encaminado a la Radio Televisión Pública Canaria, porque desde luego es algo que se lleva bastante de menos, ¿no? Ya le digo que nos gustaría contar con esto quizás un día antes para echarle un vistazo, ¿no? De los 5 proyectos y las cuantías que usted plantea ahí de 30.000, 20.000, 70.000, nosotros en principio nos fiamos. Quizás en una segunda intervención usted nos plantee cuáles son los criterios también de valoración que tiene el órgano que gestiona y dirime los contratos. Bien, nosotros en principio no tenemos nada que objetar a los procedimientos que se establecen y nos llama la atención positivamente de los 55 contratos que usted señaló en la segunda parte de su intervención, que de los 12 contratos de servicio, 42 sujetos también a la Ley de Propiedad Intelectual, de los cuales 39 son, o sea, 42 contratos de 39 empresas, 39 contratistas, ¿no? A nosotros nos parece que eso tiene que ver bastante con la pluralidad, la necesaria, en fin, esto, digamos, apertura de miras a otras empresas, a otras iniciativas, porque efectivamente en Canarias se ha demostrado en los últimos tiempos como una potencia también en creación de programas. Hay muchísimos proveedores más y yo creo que, como el sector también lo ha manifestado, digamos, se está dando muchísimo más juego. De hecho, de esos 42 contratos, 30 son del sector canario, ¿no? Por lo tanto, nos parece también importante que se cumpla la ley en estos términos, en la medida en que el ente público, la Radio y Televisión Pública Canaria, tiene que colaborar a la creación de un tejido de producción audiovisual propio, ¿no? Nos parece importante, creo que es alrededor del 70%, si no me equivoco, el 70% de toda la inyección nueva que se ha hecho en la contratación de nuevos programas. Eso da salida a mucha gente nuestra. En el anterior pleno tuvimos la oportunidad de hablar al respecto de la modificación y el dictamen del informe del REF que se aprobó en esta Cámara, pues la necesidad de diversificar nuestra economía, y es importante que más gente tenga una posibilidad de empleo y una posibilidad de bienestar en esta industria, ¿no? Y nos parece que es bastante importante, no solamente las grandes, sino también las pequeñas. En definitiva, creemos que estamos en una buena línea de diversificar nuestra economía, de diversificar también las ayudas que se dan al sector, de entender que más gente pueda obtener esas ayudas y, sobre todo, también en la transparencia como un compromiso, digamos, colectivo de todas las instituciones. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Deni. Tiene la palabra, por un tiempo de 5 minutos, la portavoz del Grupo Parlamentario de Nueva Canarias.
Gracias, señor presidente. Buenos días. Agradecer al señor administrador que por una parte nos haya hecho llegar esta documentación, que podremos valorar, y por otro lado, por supuesto, que comparezca en el marco de un mandato legal. Recordemos que efectivamente Canarias, la ley canaria que regula el funcionamiento de la radiotelevisión, obliga, mandata a que mensualmente, o al menos que se dé cuenta mensualmente de los contratos que se impulsan, incluidos los contratos menores. Más allá de que ya la propia ley de contrato y la ley de transparencia obliga a cualquier empresa pública y a cualquier administración a publicitar todos sus contratos, como ya se indicaba, a través del perfil de contratación. Y que, por supuesto, como cualquier empresa pública, está sometida al control de los mecanismos que regula el control del gasto del dinero público. Hay una pregunta que yo creo que nos hacemos algunos canarios que nos interesa el funcionamiento de la tele, es si usted tiene conocimiento de que otras televisiones, radiotelevisiones públicas del Estado vienen mensualmente al Parlamento a rendir cuenta de todos sus contratos, incluidos los contratos menores. Me imagino la respuesta, pero me parece que nos aclararía mucho el nivel de control y de ejercicio de transparencia que se está realizando en Canarias, sobre todo para tranquilizar a quienes intentan a veces colocar pues algún tipo de duda, porque no solo está sometida a los controles que la ley obliga, la ley de contrato, la ley de transparencia, la audiencia de cuentas, sino que además tiene el control político de esta Cámara mensualmente, incluido con contratos menores. No me imagino si las administraciones, si un ayuntamiento o si un gobierno de Canarias, una consejería, tuviera que venir todos los meses a rendir cuenta de sus contratos menores. Es decir, lo digo porque creo que es un ejercicio de pedagogía política interesante. Por otro lado, sin duda, creo que el que la tele apueste por la calidad conlleva contratos de suministro, de servicios, que también deben ser contratos que favorezcan esa calidad. Y me parece además muy relevante ese dato que usted aportaba de la inyección que está teniendo este medio a un tejido que todo este Parlamento, de manera unánime, ha dicho que es importante para Canarias, que es el tejido audiovisual. Prueba de ello, buena prueba de ello, es la apuesta que hemos tenido, la defensa que hemos tenido de los incentivos fiscales vía REF, que en el último pleno encontró el respaldo unánime de todo el Parlamento. Por tanto, apostar por el tejido industrial es generar economía y empleo, y la radiotelevisión lo está haciendo, pero además significa diversificar nuestra economía, como se ha dicho, en un sector que muchos creemos que es un sector que en Canarias tiene múltiples razones para ser un sector a potenciar. Por tanto, en este momento, mi única pregunta era la anterior. Gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular por un tiempo de 5 minutos.
Gracias, presidente, y buenos días a sus señorías y también al administrador único. Vamos a ver, quiero comenzar recordando que esta comparecencia, como usted lo ha dicho también, no es gratuita. Se debe a una enmienda que presentó mi grupo parlamentario a ese decreto ley 11/2020, donde se le obligaba al administrador único a comunicar mensualmente a esta comisión la relación de todos los contratos que hubiesen hecho en el mes natural anterior y cuyo valor excediera de 1 millón de euros o cuyo plazo de vigencia inicial fuese superior a 1 año. Digo esto porque, claro, después de escuchar a las personas que me han precedido en la palabra, da la sensación de que somos el único Parlamento que intentamos controlar la acción del Gobierno a través del ente público. Parece que somos el único Parlamento que queremos pedir, cuentas, o que usted rinda cuentas de dónde se gasta el dinero público. Y tengo que recordar que si esta enmienda la puso el Partido Popular es por lo siguiente, y es porque usted como administrador único es una figura excepcional ante situaciones excepcionales, y como figura excepcional ante situaciones excepcionales, usted, señor administrador único, tiene funciones de gestión ordinaria. Y las funciones de gestión ordinaria, entendíamos que contratos superiores a 1 millón de euros o muchos contratos de 500.000 euros excedían o podían exceder de sus competencias. Y como esto se llama la Comisión de Control de la Radiotelevisión Canaria, qué mejor foro que este, que usted venga a dar cuenta de los contratos. Por tanto, sí quiero dejar claro que no se trata de una persecución, porque me dio la sensación de que parece que es una persecución hacia el administrador único, ni mucho menos. Creo que, además, es una forma de que usted pueda poner en común qué es lo que está haciendo como administrador único, teniendo en cuenta que su situación como administrador único, lo vuelvo a repetir, es unas circunstancias excepcionales y que responden a unas facultades excepcionales. Bien, dicho esto, señoría, también es verdad que a mí me gustaría pedirle, como le ha pedido el resto de los comparecientes, pedirle pues que, si tiene a bien entregarnos esta documentación que hoy nos ha hecho llegar, que nos la dé un poco antes para poder valorarla y así estudiarla. Sí es verdad que menos mal que por fin se viene a hablar aquí de transparencia, porque es verdad que en muchas ocasiones he escuchado, no, se está haciendo un ejercicio de transparencia, se está haciendo un ejercicio de transparencia, y usted hoy aquí ha confirmado que ya por fin ya se están publicando los contratos. Evidentemente somos conscientes de las situaciones de personal y de las cargas de trabajo que tiene las personas que trabajan con usted. De eso soy totalmente consciente. Pero no nos olvidemos que hay una ley, que la ley hay que cumplirla. Entonces, de verdad, señor Moreno, yo solamente decir que amor no quita conocimiento, pero no se olvide que hay que cumplir la ley. Se lo llevo diciendo comparecencia tras comparecencia. Mire, usted recordará también que en la última comparecencia yo le pregunté explícitamente que cuánto era, le decía además un número, le decía, dígame usted cuántos procedimientos de contratación se han incoado en el año 2020, bien a través abiertos o bien negociados. Y es verdad que usted en esa comisión no me respondió, pero sí tengo que agradecerle que posteriormente sí me dio esa información. Y tengo que decirle que una vez que he tenido conocimiento de esa información, por tanto, me he dado cuenta que lo que llevamos desde el Partido Popular denunciando continuamente es que viene a confirmar lo que ya nos teníamos, y es que usted parece que le tiene alergia a la ley de contratos. Porque, mire, le voy a recordar, usted me ha dicho que de los procedimientos llevados a cabo, concretamente durante el año 2020, fueron bajo la ley de propiedad intelectual, y de los casi 200 contratos que se celebraron en el año 2020, ¿saben cuántos, señorías, fueron adjudicados por los procedimientos abiertos y negociados? 11. Sí, sí, me escuchan bien. Vamos a ver. De los casi 200 contratos, 11 tuvieron la suerte o la desgracia, según se mire, de hacerse conforme a los principios de publicidad y concurrencia. Mire, y a día de hoy todavía no tenemos una explicación clara de que nos diga de por qué casi el 100% de esas contrataciones se han hecho como comúnmente se denomina a dedo. Por tanto, yo espero que en su segunda intervención me explique cuáles son los motivos por los cuales se llevan a cabo ese tipo de contrataciones, si obedecen a que hay que darle cabida a algún nicho específico, a un público en concreto, porque es verdad que todavía estamos esperando por esas respuestas. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Nacionalista, el señor José Alberto Díaz Estebanés.
Gracias, señora presidenta. Señor Moreno, mire, esta rueda de repuesto lleva ya demasiados kilómetros encima. ¿Y sabe lo que pasa a los coches que lleva con una rueda de repuesto tanto tiempo? Que se acaban estallando. Yo, esta comisión parlamentaria actúa con la mejor de las voluntades, pero no es una junta de control. Esta manera de dar cuenta de los contratos del administrador único es, en el mejor de los casos, una chapuza bien intencionada. Y nada más que eso. ¿Sabe por qué? Porque es que no hay manera de tener un control de verdad. Un control de verdad se tiene cuando se tiene esta información con antelación suficiente, cuando se dice no solo lo que cuesta, sino lo que cuesta por capítulo, por ejemplo, cuando se especifica qué productora tiene cada contrato, por ejemplo. Claro, así se puede hacer cierta labor de control, pero aún así seguiría siendo una comisión parlamentaria, no una comisión de control, una junta de control, que chapuceramente no se ha puesto en marcha y por eso estamos como estamos. De manera que se jibariza, lo he dicho varias veces, las funciones parlamentarias de una comisión. No hacemos lo que tenemos que hacer y hacemos mal lo que nos obligan a hacer. Eso es lo que está pasando. Se da cuenta de unos datos de manera atropellada, sin antecedentes, imposible de calibrar y de valorar ni en el fondo ni en la forma. Usted me dice que en la forma se han cumplido todos los requisitos. Claro, yo
Le doy el beneficio de la duda, por supuesto. ¿Pero qué constancia tengo documental? No me haga gestos porque no lo tengo. No está, está. Yo me fío de su palabra en cuanto a las formas. No digo ya en el fondo de quién está juzgando la adecuación o no de todo esto, porque como es un administrador único, usted tiene la capacidad única de decidirlo. Entonces, no estamos actuando adecuadamente y tenemos que ser honrados a la hora de decirlo. Y lo decimos en cada comisión y al mes siguiente venimos y decimos exactamente lo mismo, porque no se ha corregido nada. Y al final alguien tendrá que asumir las responsabilidades de que no se haga. Y usted, como siempre, me dirá luego, hombre, es que eso no es cosa mía. Bueno, pues ya le digo yo que el cura de la Cuesta tampoco es. Hay un gobierno, hay un parlamento, hay unos grupos que tienen mayoría y que tienen que tomar decisiones y que no las toman. Y lo veremos luego en la comparecencia y lo veremos después en una pregunta. Y estamos hablando de lo mismo hace ya 2 años de mandato, año y medio de que usted está aquí. Y bueno, a mí me parece muy bien que nos ponga esto con letra tan pequeñita que a los señores mayores ya nos cuesta un poco vislumbrar lo que pone aquí, porque vamos, hay que tener tela marinera. En la próxima sesión regalen una lupa al lado, que será mejor. Y claro, está muy bien que resaltemos. Pues la isla misteriosa, 493.000 euros, creo que pone. ¿A dónde va mi dinero? 265.000 euros. Yo no puedo juzgar así sobre la marcha si esto es mucho, poco, regular o medio pensionista. Entre otras cosas porque no sé tampoco el número de capítulos por el que se divide el total de la financiación, creo. Porque no es lo mismo que me diga 25 capítulos a que me diga esto es una serie de 4. Me parece bien también comprobar otros gastos, otros contratos. Por ejemplo, está muy bien saber que hay una asesoría en derecho a 50.000 euros. Creo que viene por aquí debajo, ¿sí? No, pues ponga cara extraña, que yo le digo lo que estoy leyendo, ¿eh? Una asesoría laboral de servicios jurídicos. Tampoco sé si es anual, si es trimestral, si es una minuta con tarifa plana para todo lo que le quiera consultar. No lo sé, porque usted no me lo puede decir, además. Para eso debería haber una junta de control. O una serie documental, 15 años del Día de Canarias, 148.000 euros. Y esto es del Día de Canarias solo esa semana, o va a ser una prolongación a lo largo de los meses, o de cuántos capítulos. Señor Moreno, yo no estoy dispuesto a cantarle una vez más como los grupos del Gobierno, el Ricky Raca, por hacer y venir a hacer lo que le manda la ley hacer. Los datos se dan, se cumple la ley. Y si alguien tiene dudas si no se hace por parte de otro organismo, que lo diga, que lo haga y que lo haga cumplir. Pero lecciones ya, las justas, porque aquí va a resultar que, como dice el título de proyectos valorados a los que no se ha asignado financiación, quiero ser un tonto feliz. Muchas gracias, señora presidenta.
Gracias, señor Estebanés. Tiene la palabra ahora el Grupo Socialista, doña Yolanda Mendoza, que se conecta por videoconferencia.
Sí, no sé si me oyen.
Sí.
Pues gracias, presidenta. Buenos días a todos y a todas. Buenos días, señor Moreno, a usted y a todo el equipo que lo acompaña. Señora presidenta, yo seré breve, no creo que termine de agotar mi tiempo. Señor Moreno, pues a nuestro grupo parlamentario sí quisiera hacer hincapié en el ejercicio de transparencia que ha llevado a cabo mensualmente desde su nombramiento y que hoy nuevamente nos presenta, como en cada comisión, el conjunto de contratos celebrados, y eso solo habla de la buena gestión y del trabajo que se realice por su parte y por todo su equipo, que a pesar de que es cierto que cualquier empresa pública está obligada a dar cuenta en todos los contratos, incluso los menores, cada mes creemos que es un ejercicio claro de transparencia por su parte y por su equipo. A pesar de que no he podido ver los datos que ha entregado al inicio de esta comisión, y aunque estoy de acuerdo en poder tenerlo algún día antes para poder estudiarlo con detenimiento, sabemos por su intervención y francamente por los proyectos que ha explicado que tienen el fin de garantizar los procedimientos que se establecen para llevar a cabo los contratos y que se lleven a cabo con el más absoluto cumplimiento de la legalidad y para llevar a cabo el funcionamiento de la radio televisión canaria y garantizar el servicio digno y de calidad que se debe apostar por la contratación tal y como hace con su gestión hasta ahora. Señor Moreno, cuente, como siempre le digo, con la mano tendida del Grupo Parlamentario Socialista Canario, porque este es el camino correcto, es el camino a seguir, que se presenten las cuentas, que se presenten los contratos, que el Parlamento pueda controlar de manera más fácil y fluida entre su gestión y nuestro trabajo de control. Lo que sí le solicito es que pues nos pueda entregar esos documentos y esos informes a lo mejor 24 horas antes, aunque sea para poder echarle un vistazo de cara a la Comisión de Control de Radio y Televisión Canaria. Muchas gracias.
Muchas gracias. Hemos acabado la ronda de grupos. Tiene la palabra de nuevo el señor Administrador Único por un tiempo de 10 minutos.
Bien, bueno, vamos a ver, no voy a entrar en provocaciones personales y espero, supongo, señor Estebanes, que lo de lecciones las justas, yo no vengo aquí a dar lecciones, no sé si se refería a mí o se refería a otros, pero lo único que intento es dar explicaciones, no lecciones. Miren, vamos a ver, la ley es clara y he empezado diciendo que vengo aquí por cumpliendo una obligación legal. No he dicho que venga voluntariamente, pero también vengo voluntariamente porque soy yo el que solicita las comparecencias. Por supuesto que se les puede dar esta documentación anteriormente, pero desde luego lo que no existe en la ley es que esté regulado lo que tengo que hacer. Podría haber venido aquí perfectamente y empezar como si fuera un señor con manguito a leerles uno detrás de otro los contratos, irme y nadie me diría que estoy incumpliendo la ley. Estoy haciendo algo más que lo que la propia ley pide. Y si ustedes me reprochan a mí que se los podía haber dado antes, pues yo también les podría decir que se los podría dar en la medida en que sepa el orden del día, que el orden del día de esta comparecencia la conocí este mismo lunes y es miércoles. Era difícil que antes del lunes yo les pudiera dar algo que no sabía de qué se iba a tratar en esta comisión, porque el orden del día, como digo, lo recibí este mismo lunes. Este mismo lunes cuando yo sé, porque en la anterior comparecencia recordarán que había pedido comparecer para la dación de cuentas y que no se incluyó en el orden del día, y por eso no le pude dar inmediatamente esa información a la señora Reverón. Pero por entrar en cuestiones, mire, y no parezca que no contesto, La Isla Misteriosa es una serie de 13 episodios que va a emitirse en la próxima temporada, a partir de septiembre, de 13 episodios, cada episodio de ellos, por tanto, cuesta unos 37.000 y pico euros aproximadamente, y son capítulos ficcionados, con ficción, y estoy seguro que como pudo hacer hace 20 años la serie Fenómena, que todo el mundo recuerda, estoy seguro que esta serie va a tener un éxito de audiencia. ¿Quién mide justamente el acierto de los encargos que pueda estar realizando la Radio Televisión Canaria? Pues la están midiendo los espectadores, que incluso en un mes como este, con Eurocopa, pues va a volver a superar la marca que obtuvo en junio del año pasado y va a seguir mejorando su audiencia, cada vez distanciándose más de otra televisión pública. Lo que es evidente es que la radiotelevisión en sus audiencias no ha dejado de crecer y tendrá que ver precisamente con la oferta programativa que podamos estar haciendo. Que, lógicamente, cuando digo que cumple con todos los parámetros, no lo digo yo, lo dice alguien que no debería ser sospechoso, porque en referencia al proyecto de informe de fiscalización de la legalidad de toda la contratación realizada por el ente público Radiotelevisión Canaria en el año 2020, lo que ya les puedo adelantar en el informe previo que ya hemos recibido es que absolutamente no se recoge, más allá de las apreciaciones y recomendaciones para seguir mejorando, el informe que hemos recibido no comunica en ese informe ninguna sospecha de irregularidad respecto a ninguno de los contratos firmados con productoras o procedimientos administrativos llevados a cabo. Me preguntaban si algún otro administrador único o algún otro director da cuenta de contratos menores de 215 euros que aparecen ahí, de toda la relación que les he dado. Ustedes tienen, los partidos sobre todo con representación en el resto del territorio nacional, le pueden preguntar a sus compañeros. No hay ningún director general que comparezca en una cámara para dar todo este detalle, ni siquiera los administradores únicos. Recordemos que Radio Televisión Española estuvo durante un par de años, casi 3 años, con una administradora única y nunca tuvo que comparecer en el Parlamento para dar cuenta de todos estos contratos. Que Telemadrid, gobernada por el Partido Popular, se dispone a crear, esta misma mañana lo leía, la figura del administrador único, y en la legislación que ha aprobado, además de lectura única, en absoluto se le pide el Gobierno de Madrid
el Parlamento, la Asamblea de Madrid, le pida al administrador único que comparezca con el nivel de detalles que les estoy intentando mostrar, que, insisto, no está regulado en ningún sitio y lo que mi intención es ir perfeccionándola. A partir de la próxima comparecencia, pues lo tendrán con la antelación necesaria, sabiendo que eso va a suponer que me pregunten por mil detalles de los que yo, por mucha cabeza que intente ponerle a las cosas, pues tampoco, también tengo un límite y no todas las puedo contestar de manera inmediata. Por tanto, ¿qué constancia hay de que, dice usted, señor Estebanés, de que se adecúa a lo que se contrata? Pues la constatación es lo que diga, por ejemplo, la Audiencia de Cuentas, y no dice absolutamente nada de eso. Y la constatación es que puede pedir cualquier expediente de cualquiera de estas contrataciones, que aunque ustedes le llamen a dedo, hay todo un procedimiento para poder adquirir una producción sometida a la Ley de Propiedad Intelectual, que hay unos informes del área de programación que sitúan las necesidades de programación, etcétera, etcétera. 37.000 euros, como digo, no es ni el programa más caro de la televisión canaria, tampoco, lógicamente, es el más barato, porque dependerá de la franja en la que se emita, pero, como le digo, estamos invirtiendo 37.000 euros para un viernes, probablemente, en la franja de mayor audiencia y de mayor consumo televisivo y de mayor competencia con el resto de televisiones. Y está dentro de la lógica. Les aseguro que la Audiencia de Cuentas, si percibiera un precio que se sale de los estándares en los que se mueva la radiotelevisión canaria, estaría, desde luego, llamando la atención sobre esos contratos. Me hablaba de los 50.000 euros. Mire, eso es un procedimiento negociado que se celebra, creo que en 2019 o a finales del año 2018, por el anterior administrador único, para una asesoría laboral, que se queda pendiente encima de la mesa la adjudicación de ese contrato, y que a partir de que me incorporo y me parece oportuno, además, para todo el proceso que va a venir a continuación, pues dar cumplimiento a esa adjudicación. No es la primera vez que en esta casa adjudicaciones ya pendientes prácticamente de firma se quedan encima de la mesa, con los problemas judiciales que eso puede acarrear posteriormente, y no quería, es oportuno, y por eso se licitó ese servicio, y por tanto ese servicio está plenamente integrado dentro de lo que dictamina la Ley de Contratos del Sector Público. No sé qué más preguntas me han trasladado que deba resolver de manera en la que ustedes se sientan adecuadamente informados, pero sí que quiero insistir, tanto para la figura del administrador único como para la del director general, pueden ser ustedes los que pregunten al resto de cámaras autonómicas el nivel de detalle que se dan en otras comparecencias. Desde luego, mi intención, y así lo demuestro, entregando estos listados, etcétera, donde, insisto, la ley no dice absolutamente nada de eso, pues si necesitan más tiempo, gustoso se les dará anteriormente. Y también procuraremos, pues, irnos a, en vez de a un DIN A4, irnos a un DIN A3 o a un DIN A2 para que lo pueda ver más grande, aunque estamos en una política de responsabilidad social corporativa que estamos intentando reducir al máximo el papel. Pero bueno, para que usted lo lea bien, pues yo se lo doy en un formato más grande. Gracias.
Muchas gracias, señor administrador. Saben que se cierra el turno del compareciente y hay opción de que los grupos, si lo desean, con un tiempo máximo de 5 minutos, solamente para fijar posiciones, no para interpelar o preguntar, porque no hay respuesta por parte del administrador, tienen esa opción. Si me indican si quieren utilizarla, si no, pasamos al siguiente punto, que son 4 comparecencias acumuladas con un tiempo que hemos pactado. Que tiene que ver con el señor administrador único sobre la situación de la Radio Televisión Canaria y asuntos pendientes de resolver ante la ausencia de la Junta de Control, a petición del Grupo Mixto, a petición del Grupo Socialista sobre las actuaciones a seguir y la gestión que debería desempeñar ante las cuestiones que están pendientes de resolver en el ente público, Radio Televisión Canaria, del señor administrador único también sobre la situación actual y capacidad de maniobra en gestión por parte de los órganos de dirección del ente público y las perspectivas a corto plazo si se prolonga esta situación de no renovación de dichos órganos, a petición del Grupo Nacionalista Canario, del señor Administrador Único también. La cuarta sería a instancias del Grupo Popular sobre la situación actual del ente público ante los asuntos pendientes. Bueno, como les comuniqué, tienen los grupos proponentes una primera intervención máxima de 4 minutos a los efectos de enunciar brevemente los asuntos que motivan la comparecencia. Comenzamos con el Grupo Mixto, doña Vidina Espino.
Gracias, presidenta, señor Moreno, señorías. Hoy nos encontramos con la publicación de un decreto en el Boletín Oficial de Canarias que le da a usted potestad para hacer y deshacer en la televisión pública a su antojo, en una clara falta de respeto del Gobierno de Canarias a este Parlamento, que es el único órgano competente en lo que se refiere a la radiotelevisión pública. Es más, el decreto tiene la desfachatez de asegurar que se toma esta medida, que se aprueba esta norma, porque el Parlamento no ha hecho su trabajo, porque en este Parlamento no hemos hecho nuestro trabajo. Cuando ha sido el Gobierno de Canarias quien, de forma deliberada y reiterada, ha impedido que podamos hacerlo, que podamos hacer cualquier tipo de gestión en lo que se refiere a la radiotelevisión pública. Señor Moreno, usted ha sido además colaborador necesario en este menosprecio, en esta burla, en este ninguneo constante al Parlamento de Canarias. Y sigue usted manteniendo esa ficción en la que dice usted que está al servicio de la radiotelevisión pública, de los ciudadanos de Canarias, cuando realmente se está sirviendo de ella para justificar, para dar crédito, para vender como un éxito las chapuzas reiteradas del Gobierno de Canarias, que es quien la ha puesto usted al mando de este ente público. Usted ha preferido seguir sin mandato marco y sin junta de control, porque eso le permite, como ya vimos en la comparecencia anterior, manejar a su antojo 55 millones de euros cada año, utilizando ese dinero para premiar a quienes defienden al Gobierno que le ha puesto usted. Decía que el criterio para los programas es que tuvieran audiencia. ¿Por qué entonces renueva usted contratos de programas, nuevas temporadas, a programas que no llegan al 2% de audiencia, señor Moreno? Es usted, se ha convertido usted, lo ha demostrado, en un mandado del señor Román Rodríguez. Usted está actuando como un mandado del señor Román Rodríguez. Antes ha preferido eso, antes que convertirse en el comisionado real de este Parlamento de Canarias para la gestión del ente público. Dígame qué podemos creer hoy de lo que nos diga sobre los contratos de alquiler de los equipos y las instalaciones, cuando en esta misma comisión, en esta misma Cámara, nos aseguró que no firmaría ningún contrato sin junta de control. ¿Qué palabra tiene usted, señor Moreno? ¿Ha firmado ya esa prórroga que dijo que nunca firmaría? Ese decreto, por cierto, que le han hecho a medida, ese decreto que le han hecho a medida para intentar cubrirle a usted en caso de que esto acabe en los tribunales, que tiene bastantes opciones de acabar en los tribunales, es el decreto más esperpéntico que ha aprobado el Gobierno de Canarias en toda esta legislatura, con todo tipo de supuestos por sí, para cubrirle usted ante los tribunales. Si no estuviéramos en el Parlamento de Canarias, diría que este decreto parece sacado de un diálogo de una película de los hermanos Marx sobre la parte contratante de la primera parte. ¿Cuánto van a tener que pagar los ciudadanos de Canarias a su asesor jurídico privado por esta pieza literaria? ¿Cuánto nos van a costar, cuánto va a costar a los canarios el contrato de prórroga de unos equipos completamente obsoletos, que no es que lo diga yo, es que lo ha dicho usted aquí en esta Cámara, comisión tras comisión? ¿Va usted a ser capaz de sacar el concurso público abierto en los 3 meses que nos dice ahora que va a ser capaz de hacerlo, o es otro de los cuentos que nos va a contar hoy? ¿Va a volver usted dentro de poco a esta comisión lamentándose compungidamente de que no es capaz de sacar el concurso abierto y que necesita otra prórroga? ¿Cuánto va a tardar usted en sacar ese concurso abierto de aquí a final de la legislatura, señor Moreno? Gracias.
Gracias, señora Espino. Tiene la palabra. Perdón, sí, el Partido Socialista, la señora Mendoza.
Gracias, presidente. Buenos días, señor Moreno. Señor Moreno, hemos solicitado esta comparecencia porque ante el devenir de los últimos acontecimientos creemos necesario que nos explique la comisión creada para ello las actuaciones a seguir y la gestión que se debería desempeñar ante las cuestiones pendientes de resolver en la Radio Televisión Pública Canaria. Atendemos, por supuesto, al ejercicio de transparencia al que nos estén acostumbrados para que ponga en conocimiento de esta comisión y, por lo tanto, del Parlamento todas aquellas actuaciones que quedan pendientes, que nos preocupan y en las que tanto hemos insistido desde su nombramiento. Y es que cuando hablamos de tareas pendientes, señor Moreno, hablamos como fin último el de posicionar a la Radio Televisión Canaria en una posición de calidad que siempre tuvo que ocupar y que por diferentes cuestiones nunca ha llegado. Son muchos los hilos que quedan sueltos y muchos los problemas por resolver, como puede ser el contrato de las infraestructuras o la seguridad jurídico-laboral de los trabajadores y trabajadoras de la Radio Televisión Canaria. Pero también sabemos que los datos reales y objetivos a los que nos tienen acostumbrados vienen a demostrar que con trabajo y dedicación usted y su equipo lo sacarán adelante sin duda. Señor Moreno, estas cuestiones pendientes que le acabo de comentar y que para nuestro grupo suponen la pieza fundamental de solución cortoplacista de problemas a resolver se unen al seguimiento de la contratación con las productoras o de la programación del próximo semestre. Lo que quiero decir es que a pesar de que por el momento no haya junta, que esperamos que muy pronto se pueda solucionar, sigue teniendo ante usted el desafío al que se ha venido enfrentando desde que fue nombrado, el de ofrecer un servicio público de calidad en la radio y en la televisión de nuestra tierra. Y por eso cuente sin duda con la mano tendida del Grupo Parlamentario Socialista Canario. Somos conscientes, señor Moreno, de las limitaciones que tiene a la hora de gestionar ciertas cuestiones de la Radio Televisión Canaria y también somos conscientes de que el Gobierno se ha ocupado y preocupado por esta cuestión y por eso se ha aprobado en el último Consejo un decreto que viene a resolver las situaciones sobrevenidas que se llevan arrastrando de manera heredada desde el año 2018 y lo que se aprueba en términos provisionales en el año 2018 ha acabado quedándose de manera permanente en la gestión de la Radio Televisión Canaria. Por eso este decreto al que tanto acaba de aludir la señora Espino, lo que viene a hacer es simplemente sacarnos de alguna manera de esa provisionalidad y poder seguir trabajando en pro de la calidad del servicio, mejorando las gestiones y resolviendo asuntos pendientes que deberían estar concluidos, estarán de acuerdo conmigo, desde hace mucho tiempo. Y además me gustaría insistir, si me lo permiten, en algo que resulta básico con respecto a la aprobación de este decreto, y es que aunque ya estuviera constituida la Junta de Control, es la ausencia del propio mandato marco el que hace imprescindible salir de esta situación heredada, repito, de todos los problemas pendientes, tanto en la seguridad jurídico-laboral de los trabajadores y trabajadoras como en la capacidad de producción o de emisión de la señal de la Televisión Canaria. Y es por eso que nuestro grupo parlamentario considera que se ha acertado habilitando a la figura del administrador único a tomar decisiones, siempre dentro, por supuesto, del cumplimiento estricto de la legalidad y del ordenamiento jurídico que resultan necesarios para desempeñar y garantizar la gestión y el servicio público y con ello garantizar también la seguridad jurídico-laboral de toda su plantilla. Porque, señorías, estarán de acuerdo conmigo que la provisionalidad que dure 3 años ya resulta más que suficiente para trabajar en alternativas que den respuestas garantistas y reales al servicio de la Radio Televisión Canaria. Señora presidenta, yo no sé cómo voy de tiempo, dado que no lo veo en la pantalla, pero dejo aquí mi primer turno de intervención para continuar con mi exposición una vez escuchada la parte del administrador único. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra ahora el Grupo Nacionalista. Señor Estebanés.
Gracias, señora presidenta. Qué papelón, amigo, qué papelón. Créame que lo siento, ¿eh? Siento de verdad el papelón que le están obligando a hacer con toda esta sarta de tropelías, de chapuzas. Seguro que en contra de su voluntad, y le voy a decir, también en contra de su bien ganado prestigio profesional, en el que usted a partir de hoy deja de ser efectivamente un colaborador necesario, como hasta ahora, para ser un cómplice. Un cómplice que acepta, de hecho, y defiende esta situación. Lo que no deja de ser, ni antes, ni ahora, y me temo, mucho menos en el futuro, es un daño colateral, porque cargará usted, el primero, puede que no el único, con la responsabilidad y las consecuencias de decisiones que, no lo dude, llevarán su firma, no la del presidente del Gobierno, no la del vicepresidente del Gobierno y no la de unos cuantos que le ladran en la oreja. Llevará la suya. Y usted será quien asuma esa responsabilidad, a pesar de magníficos y bien pagados informes jurídicos hechos ad hoc por asesores, sin duda con prestigio, a pesar de decretos que le den cobertura legal por parte del Gobierno, confío en que los haga alguien con mejor criterio y acierto que los últimos que les tumba con tanta facilidad el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Pero claro, usted llegaba aquí con otro plan,
con esa rampa de lanzamiento hacia cumbres más altas, hacia más alta alcurnia de la radiotelevisión española, y como no le salió, probablemente porque también le engañaron, pues tendrá que conformarse con sacar adelante lo que tiene aquí entre manos. Y claro, si repasamos un poquito los antecedentes, resulta que después de 2 años ya de este Gobierno, con mayoría suficiente y absoluta en el Parlamento para hacer lo que crea que debe hacer, no digo lo correcto, porque no aciertan más que cuando rectifican, pero por lo menos lo que deben hacer, resulta que lleva usted 1 año y medio de administrador único provisional, ese que llegaba durante unos meses para solventar la situación y poner en marcha los mecanismos ordinarios, y después, como no les gustaban las reglas del juego, pues también las cambiaron. Hombre, que son 6 miembros en la Comisión de Control. Bueno, pues lo pasamos a 7, que total, así tenemos mayoría, cumplimos con las hipotecas y los acuerdos del Pacto de las Flores, y no hace falta tanto consenso, que total, lo del consenso está sobrevalorado, eso cuando estamos en la oposición. Y a todas estas, mientras todas estas chapuzas iban tomando forma, pues usted ha ido cumpliendo su hoja de ruta, a veces con decisiones acertadas, y yo se lo confieso, en cuanto a temas de programación, ha renovado la programación de la televisión con éxito de audiencia. Otras no tanto, porque claro, ha ido todo sazonado también con ese mercadeo de favores que ya es marca de la casa. Esas contrataciones sustanciosas de programas de adoctrinamiento ideológico y nula capacidad de llegada al público, porque las audiencias, en fin, están rozando la carta de ajuste. Los nombramientos discriminatorios o discriminados en los informativos, eso sí, los vistió al principio con concursos de mérito, pero resultó que cuando se le pilló con el carrito del helado se demostró que había sido decisión suya y premeditada. La presencia masiva de determinadas personas y determinados partidos en los medios de comunicación, en los informativos, en los magazines, en unas entrevistas masajes que van ya cercanas a la vergüenza, haciendo apagón informativo a otros partidos y a otras personas. Y la joya de la corona, las renovaciones sucesivas de contratos millonarios en inmuebles y equipos, porque claro, ustedes han tenido una innovación jurídica, le dan un nuevo sentido a la palabra contrato improrrogable, porque llevan más prórrogas que, en fin, que capítulos de Trópico Distópico. Mire, no es así. ¿Y a cuánto son y a cuánto ascienden estos contratos? Mire, pues le voy a dar la joya de la corona encima. Tuve la santa paciencia de presentar una solicitud por escrito al Gobierno de Canarias para que me lo dijera. ¿Sabe lo que me contestó ayer por escrito? Que no lo saben. Lo tengo aquí por escrito. Que no lo saben. Que como es una dependencia funcional, orgánica de la Consejería de Hacienda, ellos no lo saben. Mire, es que yo no se lo pido a la Consejería de Hacienda. Yo se lo pido al Gobierno para que recabe de los organismos públicos necesarios esa información. Y no la tengo.
Vaya culminando, por favor.
Culmino y dejo para la segunda parte la continuación de esta aventura de manera cronológica. Pero, señor administrador único, créame que siento de verdad este papelón y que va a recibir usted las patadas en su trasero que no debería, porque no le corresponden, pero que usted ha aceptado a cambio de no sé muy bien qué. Gracias, señora presidenta.
Muchas gracias. Tiene en este momento la palabra el Grupo Popular.
Gracias, presidenta. Vamos a ver, señorías. Está claro que esta comparecencia pudiera parecer extemporánea, teniendo en cuenta que hoy se ha publicado ese decreto con la finalidad de garantizar la continuidad de la gestión del servicio público. Pero es un decreto ley que parece que le da amplios poderes al administrador único ante esta situación de bloqueo. Y miren, en la época de Santiago Negrín, recordarán muchas de sus señorías que hoy se encuentran aquí, que una de las cuestiones que más denunciamos era que aquel presidente del ente público entendió que él era el órgano de contratación para hacer lo que le diera la gana. Sus señorías recordarán que tanto el Partido Popular como también Partido Socialista, Nueva Canarias y Podemos alzaron la voz ante tantas tropelías y atropellos y modificamos la ley de la Radio y Televisión Canaria. ¿Para qué? Pues para que fuese el órgano colegiado el competente para la contratación de determinados contratos en su cuantía y por el plazo. Y así se redactó el famoso artículo 15.3, letra J, de la Ley 13/2014, donde dice que corresponde a la Junta de Control aprobar los contratos, convenios, acuerdos y negocios jurídicos que sean superiores a 1 millón de euros y que tengan también carácter plurianual. Señorías, he hecho esta pequeña introducción porque con el nuevo decreto que hoy nos levantábamos, el decreto ley 8/2011, y de una primera lectura, entiendo que parece que las reglas que no hemos dado entre todos y en las que antes me he hecho referencia, parece que ahora las quieren cambiar por la puerta de detrás. ¿Es esto así, señoría, señor Moreno? ¿Pasa usted de ser un gestor ordinario para la gestión ordinaria a tener plenos poderes de contratación? Mire, digo esto porque es verdad que de una lectura muy rápida de este decreto ley, no nos olvidemos, por cierto, que se publica hoy y, por tanto, mi pregunta es, como se aprobó el lunes y se publica hoy, ¿cuáles son los motivos? ¿Se debe que hoy había comisión de control y no se quería que tuviésemos conocimiento de ese decreto ley? Está claro que otros tendrán que ser los que den las respuestas. Pero, señoría, sí me gustaría recordarle que todos nos dimos unas reglas y estas fueron nombrar la Junta de Control y la Dirección General. Pero el Gobierno y los grupos del Parlamento que apoyan y que aplauden al Gobierno rompieron esas reglas del juego. ¿Por qué? Pues mire, serán ustedes quienes tengan que dar esas explicaciones. Pero sí es verdad que me llama la atención una cosa y es que hablan de un bloqueo propiciado por el Parlamento de Canarias y en la exposición de motivos ustedes dicen y hablan de una crítica situación heredada y persistente en el momento actual. Señorías, que el Gobierno hable de una situación crítica, heredada y persistente, solo me provoca decir si todavía nos han enterado que llevan ya 2 años gobernando. Mire, si estuviésemos en el año 2019, diciembre del 2019, tendría un pase seguir hablando de herencia, pero que el 30 de junio del 2021 sigamos con esta melodía es totalmente inapropiado, máxime cuando los responsables de esta crítica situación tienen nombre y apellido, Gobierno de Canarias y los grupos parlamentarios que lo aplauden. Esta comparecencia hubiese tenido razón de ser si todos hubiésemos respetado las reglas del juego. Hoy deberíamos de tener una Junta de Control y una Dirección General y estaríamos hablando de los asuntos que realmente le importan a los canarios, como por ejemplo el coste que ha supuesto a las arcas públicas el alquiler de los medios técnicos e infraestructura, así como la subrogación del personal. Y mira, le voy a dar los siguientes datos. Según el informe de la Cuenta General de la Audiencia de Cuentas, se pone manifiesto que en el año 2019 las pérdidas ascendieron a 46,2 millones de euros, reduciéndose en la cuenta de resultados la partida relativa a trabajos realizados por otras empresas en 4 millones, pero se incrementa en 5,4 millones los gastos de personal y en 6,2 millones de euros los de servicios exteriores. Es decir, estamos ante un aumento de 7,6 millones de euros y, para que nos entiendan los que ya tienen un poquito más de edad, 1.200 millones de las antiguas pesetas. Este es el dinero que ha costado, voy terminando, presidenta, este es el dinero que ha costado desde que se asumió el servicio de informativos por la sociedad de la televisión pública. ¿No cree, señor Moreno, que deberíamos estar hablando de eso? Pero, sin embargo, existe un silencio.
Muchas gracias. Ahora, por un tiempo de 6 minutos, el señor administrador único tiene la palabra.
Gracias, señoría presidencia. He oído palabras cómplice, colaborador necesario. La verdad que son más propias de una crónica de tribunales o de una crónica negra que de una crónica parlamentaria. Miren, yo solo vine a ayudar. En octubre del año 19, la mayor parte de las fuerzas políticas, excluyendo una sola, me propuso que, dado mi conocimiento del sector y mi trayectoria profesional, contribuyera a resolver los graves problemas en los que se encontraba sumida la radiotelevisión canaria. Yo no soy como otros que, cuando tiene un problema encima de la mesa, recordemos que se lleva a cabo un procedimiento negociado y una de las propuestas resulta ganadora y cuando se va a firmar el contrato, quien lo tiene que firmar se levanta y se va. Yo no soy de eso, desgraciadamente. Soy de los que asumen mis responsabilidades. Y efectivamente, en el mes de abril dije que si el último contrato para el que yo estaba habilitado finalizaba el 30 de junio y se constituía una junta de control, que estuviese tranquila esa junta de control, que yo no iba a firmar ningún contrato antes de que se constituyera esa junta de control. Pero hoy es 30 de junio del 2021 y no hay junta de control. Y yo no soy responsable, les guste o no les guste, no soy responsable de que no las haya, porque yo soy el único que no vota en esa votación. Son ustedes los que tienen que votar. Y lo que sí que se produjo en octubre fue esa voluntad de acuerdo de que la naturaleza de los problemas de la radiotelevisión pública exigía de un gran consenso político. Y lo único que reclamo es que, por favor, mantengan ese consenso político en torno a esta televisión. Y si mi figura o mi persona ha dejado de ser la adecuada, pues busquen a otro que sea capaz de intentar aunar todas las voluntades, porque lo único que estoy intentando es resolver algunos de esos problemas y no escabullir mis responsabilidades. Uno de ellos tenía que ver con el contrato de la señal, del que se habían producido ríos de tinta. El contrato, como he referido en la dación de cuentas, quedó adjudicado el 12 de febrero y no hay una sola demanda ni una sola impugnación. Y del decreto de junio del año pasado decía exactamente lo mismo que este respecto a la señal. Instaba a que en 3 meses se convocara concurso y se celebrara ese concurso. Y así se hizo, y eso es lo que esperamos hacer en esta ocasión. Nadie ha dicho en ese decreto, por la lectura que he hecho, que este viaje lo tenga que hacer en solitario. Lo único que habrá que empezar a trabajar esos pliegos. Pero ¿quién dice que dentro de 3 meses no pueda haber una junta de control que termine siendo la que apruebe esos pliegos, por ejemplo? O que dentro de 9 meses, que se tendría que producir aproximadamente según los plazos legales esa adjudicación, no lo pueda hacer la Junta de Control si en ese momento está constituida. Pero yo no voy a hurtar ni a huir de mis responsabilidades. Efectivamente, esta mañana, antes de entrar en esta sala, he firmado la prórroga correspondiente, porque si no, mañana no habría televisión. Y cuando uno puede ir en un coche con 5 compañeros, puedes decidir quién conduce ese coche. Pero cuando vas tú solo en el coche, o tomas el volante y la dirección, o terminas en el precipicio. Y yo, insisto, soy de los que no sale corriendo cuando se produce un problema, sino que arrimo el hombro e intento ayudar. E intento ser más parte de las soluciones que del problema. Pero si alguien estima que esta televisión ha ido por una deriva en la cual cada vez se vea menos o sea menos apreciada por la sociedad, o se les oculten datos que no se les intenta ocultar en ningún momento, pues en ese caso estaríamos viendo pues que haya podido ser una equivocación y, por tanto, corríjanla. A partir de ahí, lo único que es evidente es que, con junta de control o sin junta de control, todo depende del mandato marco que ustedes tienen que producir, que es quien tiene que determinar el modelo. Y el modelo quiere decir qué entendemos por una televisión pública, porque si queremos una televisión gestionada como en los 19 años anteriores de historia de la televisión, en régimen de una gestión mixta, primero con contrato de suministro y después con contrato de servicio. Eso lo tienen que determinar ustedes, y mientras no determinen ustedes eso, cualquier decisión que se pudiera tomar, o bien por el administrador único, o bien por la Junta de Control, que no fuese ese reloj parado que se queda el 30 de junio, en el que de alguna manera se está diciendo no haga usted nada hasta que el Parlamento decida hacia dónde quiere ir, eso no se puede extender indefinidamente en el tiempo. Pero desde luego eso es un mandato legal que se solventa a través de este decreto ley, que lo que prevé es justamente acabar con una situación que desde luego se produce en la legislatura anterior, bajo un gobierno anterior, que afecta a unas instalaciones y subroga a un personal por un periodo improrrogable de 6 meses, y no se toma ninguna decisión en esos 6 meses para que esa situación deje de ser provisional, pues evidentemente, claro, yo llevo 1 año y medio, señor Estebanes, al frente de esta responsabilidad. A veces nos olvidamos que yo llegué el 1 de noviembre del 19, pero es que 4 meses después llegó el virus. Es que parece que estamos descontando el virus, que ha ocupado completamente. ¿Alguien se imagina que en el mes de mayo o de junio del año pasado estuviésemos pensando en licitar unas instalaciones, etcétera, cuando había una emergencia, que el 9 de mayo de 2021 es cuando ha acabado el estado de alarma, que acabó hace prácticamente 3 meses ese estado de alarma? Hombre, a mí me gustaría que fuésemos conscientes y contextualizásemos las cosas en el contexto en el que las hemos tenido que vivir. Y ahora lo que se está intentando es no seguir dándole a una patada hacia adelante. Porque, señora Espino, usted que ha trabajado en una televisión, una cosa es decidir querer tener una televisión nueva y otra cosa es tenerla. Entre el deseo y la realidad, pues media un plazo. En las instalaciones en las que usted trabajaba, me encargué yo de dirigir ese proyecto. Yo saqué Antena 3 de los Bardinos y me encargué de la instalación y de la construcción de ese centro. Y después de ese he construido otros muchos centros en mi responsabilidad al frente de la división audiovisual de una empresa privada. Monté televisiones en Alicante, en Valencia, en varias ciudades de España. Y sé lo que lleva las decisiones que tienen que tomarse. Y hay que, por tanto, a mí me gustaría que este debate, más allá de la rigidez parlamentaria, pudiese ser un debate constructivo sobre cómo podemos hacer y nos pudiéramos interpelar y yo les pudiera decir las dificultades que supone que, desde luego, un control de realización donde se reciben en este momento como señales de contribución, señales de todas las islas, que nos permiten conectar inmediatamente con La Gomera, con Fuerteventura, que tiene cuatro vías con Forta, con Madrid, para poder tener toda la actualidad nacional, que tiene agencias de noticias, etcétera, eso no se improvisa y se lleva a otro sitio en un mes ni en dos meses. Les puedo dar un informe de Celnes, por ejemplo, que prevé que necesita como mínimo seis meses para llevarse esas señales a cualquier otro sitio. Habrá, por tanto, y con esto concluyo, que hacer ordenadamente este proceso, que al final va a terminar teniendo, espero que en el más breve plazo posible, pero más breve que 16 o 18 meses no pueden ser, unas instalaciones licitadas en proceso abierto al que se pueda presentar cualquier licitador que tenga la representación para poderlo hacer y que de verdad resolvamos el segundo problema. Si entre todos nos conjuramos para que eso se haga con la máxima transparencia y no tenga nada que ver con intentar beneficiar o perjudicar a ningún grupo, porque creo que muchas veces en esta cuestión se han utilizado más las tripas que el estómago, que la cabeza, pues yo creo que esto hay que hacerlo con cabeza. Y con cabeza les invito a que colectivamente hagamos ese tránsito de normalidad y que la radiotelevisión siga mejorando y deje de ser un problema ese problema como dejó de serlo el de la señal.
Gracias,
muchas
señor.
Gracias.
Administrador, hay un segundo turno. Tiene ahora la palabra por un tiempo de tres minutos los grupos no comparecientes. Comenzamos con Sí Podemos Canarias.
Gracias, señora presidenta. Yo creo que si todos hubiéramos respetado las reglas del juego, porque la señora Reverón antes pues hizo mención a que no se respetan las reglas del juego. Si todos lo hubiéramos respetado, probablemente la situación esta que se está denunciando de la inexistencia de una junta de control estaría desbloqueada. Es decir, si se hubiera respetado que todos los grupos presentaran candidatos de consenso, cosa que no sucedió, pues probablemente estaríamos en otra situación. Si se hubiera mantenido el compromiso de todos los grupos, también de la oposición, en apoyar la candidatura del señor Moreno, cosa que tampoco pasó, pues probablemente la situación estaría totalmente desatascada. Por lo tanto, aquí hay grupos que no han planteado candidatos de consenso y ese es el problema que nos lleva a esta situación. Y desde luego, cuando se dice que no es una cacería contra el señor Moreno, a tenor de las palabras gruesas que aquí se vierten constantemente, pues no lo parece. Yo creo que el decreto planteado ayer, puesto que hoy es 30 de junio y finalizaban el cuarto plazo de tres meses para que habilitar una serie de contratos, me parece que el decreto fue oportuno. El decreto, igual que sucedió en el 2018, solventa situaciones también sobrevenidas, porque si no es que mañana la televisión prácticamente dejaba de funcionar. Por lo tanto, bienvenido sea ese decreto, que igual que en el pasado sucedieron en el año 18, también en el 19, cuando nosotros planteamos que se subrogara al personal de otras empresas privadas que estaban suministrando servicios informativos. Afortunadamente eso fue así. Hoy parece que nadie pone en duda esa cuestión. A nosotros nos parece que es importante la experiencia que se ha acumulado, en el sentido de que la televisión prácticamente está funcionando como una televisión pública, en el sentido de que todos los servicios informativos, el grueso, lo desarrollan el personal de la administración, personal del ente público, y nos parece que estamos en el buen camino. Incluso en algunas intervenciones, por muy duras que hayan parecido, se reconoce que la televisión ha cambiado a bien y ha cambiado en positivo. Y me parece que es importante generar ese consenso, porque entonces es que estamos en el buen camino. En el buen camino de intentar solucionar muchas de las cosas. Este decreto me parece que tiene dos aspectos fundamentales. Tengo poco tiempo, ¿no? Pero me parece que habilita el establecimiento de un proceso de contratación, permitía ampliando las contrataciones existentes sobre medios técnicos, habilita la posibilidad de nuevas contrataciones en un periodo de tres meses, además lo especifica claramente, y además dice que en todo caso ese contrato que se realice no cuestiona el mandato marco que salga, que me parece que es una de las tareas principales que tenemos que hacer en estos dos años que quedan de legislatura. Esos contratos un carácter reversible, si contradijera lo que se deduce del mandato marco. si es pública o privada o mixta la red. Y me parece que habilita también una necesidad fundamental, y es la habilitar al señor administrador único, al señor Moreno, para negociar un convenio colectivo, que me parece que es una necesidad fundamental. En ese sentido, a nosotros nos gustaría preguntar al señor Moreno para cuándo considera usted o prevé que podríamos tener un convenio colectivo, ¿no? Y que nos resuelva una duda, porque hay tres situaciones diferenciadas laborales dentro del ente público, ¿no? Y nos gustaría saber si van a haber tres convenios colectivos o se puede aglutinar en un solo convenio. Pero sí me parece que es importante resolver, igual que resolvimos en el 2018, la estabilidad y la seguridad al personal del ente público, que está trabajando y que además lo está haciendo bien, porque como todo el mundo reconoce, los índices de audiencia aumentan y la calidad y el contenido de los programas también, y eso me parece que nadie lo ha puesto en duda, me parece que es lo fundamental. Por lo tanto, este decreto ley viene a solventar deficiencias, habilita para solucionar problemas, y me parece que la tarea que queda pendiente, que creo que es el motivo también de la comparecencia, es la negociación de un convenio colectivo importante, las nuevas contrataciones, con transparencia de carácter público y, sobre todo, el convenio colectivo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Denis. Tiene la palabra por un tiempo de 3 minutos la portavoz del Grupo Parlamentario de Nueva Canarias.
Gracias, señor presidente. Me gustaría leer el epígrafe del decreto en cuestión, el decreto ley 821, medidas extraordinarias para garantizar la continuidad de la gestión del Servicio Público de Televisión Autonómica y de sus programas informativos hasta la aprobación del mandato marco por el Parlamento de Canarias. Es decir, hablamos de un decreto que permite la continuidad de Radio Televisión Canaria. Lo contrario sería el apagón. Por tanto, las críticas a este decreto, me gustaría que dijeran cuál es su alternativa. El apagón del medio, es decir, que apaguemos la tele, la radio, que mandemos al paro a todos esos trabajadores, que dejemos a los canarios sin un servicio que todos reconocemos esencial. Eso por una parte. Por otra parte, sinceramente, referirse a chapuza cuando hablamos de decisiones legítimas de un gobierno, amparadas por la ley de leyes, que es nuestro Estatuto de Autonomía de Canarias, que legitima al gobierno en situaciones excepcionales, que creo que esta lo es, a poder impulsar decretos de estas características, hombre, al menos es una falta de respeto y sin duda es bastante antidemocrático. Y sobre todo si luego cuestionamos la decisión de este Parlamento con las mayorías legítimas de no aprobar una junta de control. La pregunta del millón es por qué este Parlamento no ha sido capaz de consensuar una propuesta de candidatos y candidatas de junta de control que encontrase el apoyo de todos los grupos, pues seguramente porque no hemos hecho el suficiente ejercicio de diálogo y de consenso. Pero eso no tiene nada que ver con el trabajo de los profesionales del ente público y, por tanto, del administrador único, que además lo es porque por mayorías consensuadas este Parlamento consideró que por su trayectoria, su profesionalidad y su experiencia era un candidato idóneo. Por tanto, sinceramente, yo creo que le estamos pidiendo explicaciones a quien no las puede dar. La tendremos que dar entre nosotros mismos. Eso por una parte. Por otro lado, sin duda, me parece que otra pregunta relevante es ¿qué queremos? Los canarios y las canarias, a través de sus legítimos representantes, queremos una televisión de calidad, una radio de calidad, con audiencia, que favorezca la cohesión territorial y que de verdad fomente la cultura, que facilite y fomente el desarrollo económico, o lo que queremos algunos grupos es que vaya mal, cuanto peor le vaya a la tele mejor, porque igual nos va mejor a algunos. Porque sinceramente, cuando me llama poderosamente la atención que nunca se refiere a la oposición a los avances del medio, es que toda la sociedad canaria reconoce que la tele ha mejorado en calidad, lo dicen los índices de audiencia. Solamente hay que ver la programación para ver el aumento de calidad. No es secundario que la propia población siga este medio como una de sus principales fuentes informativas. Me llama la atención que eso nunca se valore. Y esto, al final, debo estar diciendo verdades porque noto un rumrum permanente en mi intervención, señor presidente, y me quita la concentración. Digo que este, para mí, debe ser el elemento fundamental de esta comisión, que es garantizar la continuidad del medio, la calidad del mismo, la profesionalidad de sus trabajadores y trabajadoras y, por supuesto, también que cumpla la legalidad, como hoy hemos visto en el ejercicio anterior de rendición de cuentas en materia de contratación. Gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Empezamos con los turnos de réplica por los grupos solicitantes, con la intervención del grupo parlamentario mixto por un tiempo de 6 minutos.
Gracias, presidente. Señorías, a menudo los diputados de Podemos, de Nueva Canarias, del Partido Socialista me dicen que soy muy crítica en mis intervenciones y que rara vez felicito al Gobierno o a los grupos que lo apoyan. Y hoy voy a romper esa norma y voy a felicitar al Gobierno, a los grupos que lo apoyan, incluso voy a hacer extensiva esa felicitación al administrador único, porque han sido ustedes capaces de salirse con la suya. Han sido ustedes capaces de salirse con la suya. Han impedido la constitución de la Junta de Control de la Radiotelevisión Pública Canaria y siguen impidiendo que aprobemos un nuevo mandato marco en este Parlamento de Canarias, en esta Cámara, que decida el modelo de gestión y que incluso pueda ir a público si así se decide. Así que, señor Moreno, no nos mire a nosotros, a este lado de la Cámara, cuando dicen que no se aprueba el mandato marco. Mírelos a ellos, son ellos los que lo impiden, no nosotros. En cada junta de portavoces le aseguro que reclamo empezar a debatir y a trabajar sobre el mandato marco. Los ciudadanos, por tanto, tienen que saberlo. No los engañen, no siguen engañando. No es por el Parlamento que no tengamos junta de control y que no tengamos mandato marco. Es por el Gobierno de Canarias, por los grupos que lo apoyan y también por su colaboración, señor Moreno. ¿Y por qué lo han impedido? Pues para llegar hasta aquí, para llegar hasta este 30 de junio, que finalizaba el contrato de alquiler de las instalaciones y de los equipos, y hacerlo sin esa junta de control y sin mandato marco para poder renovar vía decreto esos contratos y para darle a usted todo el poder que quiere y más para manejar la televisión pública a su antojo sin ningún tipo de control. Es decir, el objetivo era continuar con esta situación chapucera en la que se encuentra jurídica y organizativamente el ente público. Pero que a ustedes les conviene. A ustedes les conviene esta situación. Y hemos llegado hasta aquí porque desde el inicio se hicieron las cosas mal. Desde el inicio, señores del Partido Socialista, cuando Román Rodríguez logró convencer a Ángel Víctor Torres de que había que seguir con la figura del administrador único y cambiar al señor Naranjo Sintes por el señor Moreno. También vinieron a pedirme apoyo, también vinieron, y yo les dije que no, que eso era una chapuza, que solo iba a tener problemas al ente. Y el tiempo me ha dado la razón. Lo que había que hacer, que fue lo que les dije, es cumplir la ley, cumplir la ley. Había que nombrar una junta de control y un director general, que podría haber sido perfectamente usted, señor Moreno, si nosotros no teníamos ninguna oposición para que usted fuera director general de la televisión pública. Por cierto, auténtica obsesión de Román Rodríguez para que usted fuera el administrador único. Y ahora sabemos por qué, porque esa obsesión, porque usted ha sido colaborador necesario para impedir el nombramiento de esta junta de control, cuando chantajeó al Partido Socialista y le amenazó con dimitir si sacaba usted menos votos en la votación del pasado mes de mayo que esa junta de control. Así que viene usted aquí con un relato de víctima que de verdad es realmente increíble. En fin, señor Moreno, explíqueme qué motivos le llevan a usted a exigir que tiene que tener más votos en el plenario que la Junta de Control. ¿Va a volver usted a exigir lo mismo en caso de que se presente una nueva Junta de Control? ¿Va a seguir exigiendo más votos incluso que los que tuvo el señor Ángel Víctor Torres para ser investido presidente del Gobierno de Canarias? ¿Se cree usted que está por encima del presidente del Gobierno de Canarias con esas exigencias? Señorías, ¿van ustedes a permitir más chantajes, más presiones en todo lo que se refiere a la radiotelevisión pública canaria o van ustedes de una vez a defender el interés general? Mira, ¿no se dan cuenta de que todo esto que ocurre con el ente da auténtica vergüenza ajena? Vergüenza, señorías. Mire, yo como ciudadana y como profesional sentí vergüenza en la legislatura pasada. Muchos de ustedes eran diputados. ¿Cuándo asistimos a aquel bochornoso espectáculo de los bolígrafos de colores para votar la Junta de Control, que no salió? Y ahora, vuelvo a sentir bochorno y vergüenza de la situación en la que han llevado ustedes al ente, decreto tras decreto chapuza, como este último que hemos conocido hoy. Porque los únicos responsables son ustedes, no nos metan a todos en el mismo saco. Los únicos responsables son ustedes, los grupos que apoyan al Gobierno, especialmente Nueva Canarias y Podemos, que han hecho todo lo posible para impedir que se nombrara esa Junta de Control o que se apruebe el mandato marco. Y a mí no me van a meter ustedes en el mismo saco, porque desde que he entrado en este Parlamento y en esta comisión, he trabajado desde el primer día para que se cumpla la ley, para que el ente pueda funcionar con normalidad democrática, para que los 300 trabajadores subrogados que están en el limbo puedan resolver su futuro más allá de la negociación de ese convenio colectivo, que también llevo meses exigiendo que se inicie esa negociación. He exigido y exijo mayor pluralidad en los programas informativos del ente público. Esta también va a ser una rueda de prensa del Gobierno, del Administrador Único, hoy en la Televisión Canaria, o se verá el debate que se ha producido en esta Cámara, señor Moreno. Porque, miren, esta televisión, señor Hernández, le digo, tiene que ser la televisión pública de todos los canarios. Lo que no puede seguir siendo es la televisión del Gobierno de turno, que es lo que es a día de hoy, porque aquí nada ha cambiado. Gracias.
Gracias, señora Vidina Espino. Tiene ahora la palabra el Grupo Socialista Canario, doña Yolanda Mendoza.
Gracias, presidenta. La realidad es que no se puede tapar el sol con un dedo ni obviar las realidades. Coalición Canaria habla de cómplices. Señor Estebanes, ¿habla usted de complicidad cuando su grupo parlamentario es la parte fundamental y básica de frustración de la Radio Televisión Canaria? Me gustaría recordar que el Administrador Único tuvo el respaldo mayoritario y aún sigue sin explicar por qué no lo apoyaron como director general. Si tanto le importa la calidad de la radiotelevisión canaria, haga usted y su grupo parlamentario por ponerle en valor que con actitudes como las que se han venido presentando en estas últimas comisiones, lo único que hacen es desprestigiarla, o por lo menos están poniendo todo su empeño en intentar desprestigiarla. En cuanto a la publicación de los decretos, señora Reverón, también se publica hoy el decreto de los ERTE, con lo que resulta descabellado. Incluso, si me permite la expresión, rebuscado pensar que se ha hecho a propósito para que se diera cuenta el Grupo Popular. Yo apuesto un poco por el rigor. Y apostando también por el rigor, señora Vidina, estoy siguiendo la comisión de manera telemática y le aseguro que señalar con el dedo, como ha hecho usted, y culpabilizar a la parte que sí ha respetado los acuerdos para la constitución de la Junta, es, si me lo permite, impropio de un representante público. Mire, usted a su derecha y quizá encuentre la respuesta del bloqueo real, además de la falta de respeto que creo que supone que una diputada venga con mochilas profesionales previas a un Parlamento y a una comisión de control de Radio y Televisión Canaria, llamando también mandado o irresponsable a la parte equivocada de la comisión. Si se hace un decreto mal, si no se hace peor, insisto, apuesto por el rigor, porque el bloqueo y la falta de responsabilidad nace del propio Parlamento, no del Gobierno. Dicho esto, y en resumen, el decreto que se ha aprobado es de medidas extraordinarias para garantizar la continuidad de la gestión del servicio público de la televisión autonómica y de sus programas informativos hasta la aprobación del mandato marco por el Parlamento de Canarias. Este decreto se ha tenido que realizar porque el vacío normativo que se creó con la figura del Administrador Único en el año 2018 produjo una situación excepcional y una laguna institucional y funcional que tiene efectos negativos hasta el día de hoy. Como recordarán, señorías, hace 3 años, en junio del 2018, y con motivo de una situación de insuficiencia del número mínimo del miembro del Consejo Rector y de su presidencia, se tuvo que crear un régimen temporal de asunción y ejerción de la gestión ordinaria, basado en la interinidad y la transitoriedad de su mandato, es decir, en tanto en cuanto se nombrara al titular de la Dirección General del ente. Es decir, lo que se ha hecho con este decreto es buscar la mejor fórmula que permita garantizar la continuidad del servicio más allá de hoy, que es 30 de junio y fecha de la que nos lleva hablando y avisando el Administrador Único desde hace tiempo, que es la fecha en la que se vence la última renovación del contrato de las instalaciones, y además buscar la mejor fórmula jurídica que permita a su señoría aprobar el mandato marco que defina el futuro de la radiotelevisión canaria. Pero es que además el decreto también contempla ese periodo transitorio de licitación de contratos y examina las medidas que pueden permitir la negociación de las mejores técnicas que deben establecerse para garantizar que hasta que no se cumpla la licitación, el servicio se siga prestando con total garantía y normalidad. estarán de acuerdo conmigo en que las medidas excepcionales que fueron efectivamente adoptadas legalmente para solventar esta situación se realizaron siempre por un breve periodo transitorio y bajo la expectativa de la aprobación del mandato marco. Y claramente han resultado insuficientes e ineficaces para seguir solventando o posponiendo al día de la fecha la situación heredada y persistente en el momento actual. Perdón. Y esto desemboca en el evidente desfase tecnológico y agotamiento de la vida útil de los equipos de los que disponen, las instalaciones en las que se encuentran y la seguridad jurídico-laboral de los trabajadores. Resulta imprescindible, y siempre teniendo en cuenta el futuro mandato marco, que se habilite la puesta en funcionamiento del correspondiente procedimiento de licitación en concurrencia que permita dotar a la televisión pública de un nuevo y completo sistema de equipamiento tecnológicamente actualizado para la implantación de los servicios de continuidad e informativos para, como digo, garantizar la calidad de la prestación que debemos exigir como servicio público. Es por ello que nuestro grupo considera un acierto que durante el periodo transitorio de subrogación se faculte al Administrador Único de Radio Televisión Canaria a la negociación del convenio colectivo del personal subrogado, así como a la negociación del convenio colectivo correspondiente a los trabajadores independientes de la Radio Televisión Canaria y de sus sociedades. Además, que también se habilite al Administrador Único para llevar a efecto con arreglo a los requisitos exigidos legalmente la licitación y contratación de un sistema de equipamiento actualizado e integrado por los medios materiales y técnicos necesarios y que resulten necesarios, como digo, para el funcionamiento de la televisión pública de Canarias. Y además habilitar también la prórroga del periodo de 3 meses a contar del día de, como nos acaba de decir el Administrador Único de hoy, del régimen de afectación conjunta y transitoria de los medios materiales mobiliarios e inmobiliarios. Y aunque sobra decirlo, sabemos que de aprobarse citado mandato marco con anterioridad a la formalización del contrato o contratos, se acordará su no adjudicación a la celebración si el contenido de la contratación licitada resulta incompatible con el mandato marco. Pero, señor Moreno, atendiendo a la estricta legalidad y a la necesidad de tener en pleno funcionamiento nuestra Radio Televisión Canaria, le pedimos que dicha licitación, tal y como establece el decreto, se convoque en el plazo no superior a 3 meses desde la entrada en vigor de este decreto aprobado. Pero especialmente, y concluyo, Presidenta, lo más importante del decreto es que las competencias de cuyo ejercicio se habilita el Administrador Único se entenderán sin perjuicio a las que correspondan en cada supuesto a la Junta de Control si estuviera constituida, lo que garantiza, una vez más, que este decreto solo viene a garantizar las medidas extraordinarias para la continuidad de la gestión del servicio público de televisión autonómica y de sus programas informativos hasta la aprobación del mandato marco en el Parlamento de Canarias. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Mendoza. Tiene en este momento la palabra el Grupo Nacionalista Canario, el señor Estebanes.
Gracias, señora presidenta. Verdaderamente se están escuchando hoy cosas portentosas en este salón de pleno, en este salón de comisiones, algunas de un cinismo verdaderamente proverbial. Mire, de entrada, para recordarle a algunos, hoy no se viene aquí a hacer una dación de cuentas de un decreto firmado esta mañana. Lo digo porque algunos han venido preparados con el papelito para decirnos lo que dice el decreto, o sea, que lo tenían antes que los demás. Pero esto no es una dación de cuentas, esto es una comparecencia del Administrador Único. Y a partir de aquí, frases, bueno, le recuerdo a la señora portavoz del Grupo Socialista, por cierto, que Coalición Canaria votó a favor de este Administrador Único, lo digo porque ha dicho que no. Igual, si toma un poco de memorión, lo coge más adecuadamente. Pero después se han pasado entre unos y otros hablando de dos cosas, haciendo llamadas al consenso y echando la responsabilidad en el Parlamento. ¿Pero quién ha roto el consenso? ¿No se aprobó en esta comisión por unanimidad una junta de control y un candidato a la dirección general? ¿Quién rompió el consenso? ¿Nosotros? ¿Quién se quedó sin mayoría? ¿Nosotros? Hombre, por favor. A mí me parece muy bien que usted haga llamamientos a la comparación en datos con Televisión Española, claro, como que la gobierna el propio Partido Socialista y Podemos y la han hundido en la miseria. Pero mire, volvamos a la cronología de los hechos. Como decía aquel, fin de la primera parte y ahora viene la segunda, que es la más interesante. Porque claro, volviendo a esa senda, después de haber manipulado a su antojo esa ley, en la que, por cierto, Coalición Canaria pidió la competencia específica para la negociación del convenio colectivo, el único. Lo digo por los que ahora se arrogan esa posibilidad y eso se cuelga la medallita, ¿eh? Pues claro, se vuelve a poner en marcha el procedimiento después de esa rocambolesca puesta en marcha de la ley, más vale tarde que nunca, y se presentan los candidatos por los grupos con derecho a hacerlo. Unos optaron por unos perfiles profesionales, técnicos o jurídicos, digamos, más independientes, otros optaron por militantes de rancio abolengo o, en fin, o periodistas a sueldo de sus propios gabinetes de prensa. Cada uno es dueño de hacer lo que quiera. No se criticó, y desde luego este portavoz no lo criticó, y recibieron la bendición de los servicios jurídicos de la Cámara, porque todos reunían los requisitos, y después el visto bueno de esta misma comisión. Todos ellos recibieron esa idoneidad. Solo uno no recibió uno de los votos. Precisamente a la persona que no votó a uno de los candidatos le vi yo después de la reunión felicitar personalmente a esa persona por haber salido adelante la candidatura. Pero bueno, eso son minucias. Repito, todos recibieron el visto bueno de esta comisión. Y cuando llegó al Pleno es cuando se produjo el esperpento final, precedido de la ya tradicional ración de chantajes, presiones, trituradoras de prestigio con medios de comunicación por medio, pues el Parlamento rechaza, vota no a sus propios candidatos. Yo no sé, de verdad, qué cara se les tendría que quedar a los candidatos que fueron propuestos por un grupo que cuando llega al Parlamento le dice a toda Canarias que no son idóneos, porque eso es lo que sucedió. Eso y no otra cosa. A ver quién tiene la responsabilidad de que no saliera adelante. Y usted dice, no, es que esto es una situación heredada del mandato pasado. Claro, mire que cuando habla de la responsabilidad le echa la culpa al Parlamento en este mandato, pero si hablamos de la legislatura anterior dice el Gobierno. Lo ha dicho usted, el Gobierno. No, en la legislatura pasada también era el Parlamento. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que aquel Gobierno tenía 18 diputados y este Gobierno tiene 36 o 37. No lo sé, depende de los días. Mire, para rematar la faena, incluso ese Parlamento le niega la posibilidad de votar a usted su respaldo como director general, teniendo, teóricamente, si no es así, me puede corregir cualquier equipo, cualquiera de los integrantes del Gobierno, tenían la mayoría suficiente para hacerlo. Lo tenían en segunda votación, 36, tenían mayoría suficiente, a menos que me digan ustedes que alguno de los grupos que integran el Gobierno se iba a desmarcar. ¿Es así? Mire, ¿cómo que no se puede? ¿Cómo que no se puede? ¿Qué votamos allí?
A ver, bueno, luego,
si ustedes permiten.
Ruego que no perdamos la formalidad.
Claro, es que parece que en el Pleno no sé qué votamos porque alguno estaba un poquito
despistado.
La posición de este grupo era precisamente que si no había junta no habría director. Y fue un partido de los integrantes del Pacto de las Flores quien dijo que por encima de sus narices se iba, si se rechazaba la junta, se iba a aprobar a este director
Vaya
general.
Finalizando, señor.
Luego, mire, finalizo, y perdón por la interrupción, volviendo un poco al principio. Señor Moreno, de verdad que lo siento, pero es que han hecho un papelón tremendo. ¿Qué tragaderas hay que tener? ¿Qué tragaderas, amigo, para apurar este amargo cáliz? De verdad que lo siento, y usted no se merece esto. Pero recuerde que, en todo caso, el límite a este pozo sin fondo de trapisondas y de pantomimas puede ponerle usted cuando le dé la gana, siquiera ahora mismo. Solo tiene que decir, ya lo hizo una vez, que no va a participar más de estas tropelías. Si quiere, solo tiene que reunir lo que le queda de dignidad personal y profesional y decir, así no, basta ya. Había un camino trazado, había un camino a seguir, había un consenso. Este grupo le garantizó incluso su apoyo si seguían por ese camino del consenso.
Señor Estebanes.
No somos nosotros quienes lo ha roto, son otros los que están permitiendo dar una patente de corso para hacer lo que le dé la gana.
Se acaba el
no
turno,
usted,
señor
el Estebanes. Gobierno que le manda. Gracias, señora presidenta.
Gracias. Tiene la palabra el Grupo Popular, la señora Rivera.
Señora presidenta, me gustaría, si puedo, tener la oportunidad de solicitar un minuto por inexactitudes a la mesa.
¿Tiene usted ese minuto?
Gracias, presidenta. No creo ni que lo termine. Yo, bueno, tengo que repetir que siguiendo esto de manera telemática me parece más un perfecto producto televisivo por forma y por fondo. Señor Estebanes, yo no le he dicho a usted que usted no haya apoyado al administrador único. He dicho, y además lo dije en dos ocasiones, que se apoyó en esta comisión por unanimidad al administrador único, pero que todavía no sabemos por qué su partido no lo ha apoyado como director general, que es completamente diferente a la alusión que usted me ha hecho. Y con respecto a la explicación del decreto, yo, si me lo permite, las intervenciones que hago en la Comisión de Control de Radio y Televisión Canaria las consenso con mi grupo y no con el suyo. Muchas gracias.
Muchas gracias. Si el señor Estebanes quiere corregir su imprecisión.
Sí, señora presidenta. Yo creí entenderle que este grupo no había apoyado al administrador único porque empleó la palabra esa, administrador único. Si no es así, si no afirmó eso, yo retiro lo que dije.
Muchas gracias. Ahora la señora Reverón tiene el turno de palabra.
Gracias, presidenta. Bueno, tal y como ya hemos apuntado todos, hoy se publica ese decreto ley con la finalidad de garantizar la continuidad de la gestión del Servicio Público de Televisión Autonómica y de sus programas informativos hasta la aprobación del mandato marco por el Parlamento de Canarias. Y, por supuesto, quien se haya tenido la suerte de leerse ese decreto ley verá que se da unos amplios poderes al administrador único ante una posible situación de bloqueo. Pero les voy a decir una cosa. Ya en el propio título se vislumbra cuál será el devenir de este decreto ley. Y es que va a tener una temporalidad sine die, porque, en serio, ¿alguien se piensa que la aprobación del mandato marco es inmediata? Mire, de una lectura rápida de este decreto, parece que ahora toda la solución está en sus manos, sin necesidad de tener junta de control. Parece que el Gobierno, obviando el espíritu legislador, que somos nosotros, señorías de esta Cámara, va más allá de sus competencias en el cumplimiento de sus deseos, en sus anhelos de verse reflejado, cual Narciso, en el espejo que le proporciona a usted, señor Moreno, donde siempre sale guapo, eso sí, y donde siempre también se esconden sus defectos. Porque si este no es el motivo, ya explicará usted por qué un decreto ley que lo único que tiene que solucionar es la prórroga del contrato de alquiler de los equipos y las instalaciones, continuamente el decreto ley habla de, y abro comillas, director general o, en su caso, administrador único. Eso sí, para finalmente decir lo siguiente. Las competencias a cuyo ejercicio se habilita el director general de la Radiotelevisión Canaria en la presente disposición transitoria se entenderán sin perjuicio de las que correspondan en cada supuesto a la Junta de Control si estuviese constituida. Vamos a ver. Señorías, vamos a aclarar estos conceptos porque parece que el Gobierno no le ha quedado claro y quiero matizar, señorías, para los que no me conozcan, que lo digo con toda la ironía del mundo. Mire, primero, si hay administrador único, es imposible que exista la dirección general. Es decir, son dos órganos que no pueden coexistir, sencillamente porque el administrador único intenta suplir una situación, como ya dije antes, excepcional ante la falta de director general y de junta de control. Y además, el administrador único tiene las competencias de gestión ordinaria, amén, por supuesto, las de decretos, leyes, eso que vamos otorgándole año tras año. Y el director general tiene las competencias que le da el artículo 19 de la Ley 13/2014 de la Radio Televisión Canaria. Y, por otro lado, los órganos de gobierno de la Radio Televisión Canaria son la Dirección General y la Junta de Control, por lo que no puede existir director general sin Junta de Control, aunque parece que a algunos les encantaría esta situación. Ni puede existir Junta de Control sin director general. Ambos órganos de gobierno del ente público tienen muy bien delimitadas sus competencias en la ley. Por tanto, probablemente al Gobierno le ha traicionado su conciencia eso de querer utilizar la figura de administrador único conjuntamente con el director general, porque habla continuamente en el decreto ley de director general o, en su caso, administrador único, dándole las mismas funciones a ambos órganos, eso sí, para luego intentar solventándolo diciendo, oiga, pero cuando las competencias del director general se entenderán sin perjuicio de las que correspondan a la Junta de Control. Pero aquí sí quiero llamar la atención sobre su señoría, porque se les vuelve a ver el plumero, porque afirma lo siguiente. Si estuviese constituida, es decir, el director general no se toca, sigue, pero la Junta de Control vamos a ver si se constituye. Mire, lo que están intentando, o creo entender, desde una primera lectura, ya les he dicho que me lo he leído bastante rápido, es que el director general puede existir sin la Junta de Control. Y, señorías y señores del Gobierno, con la actual ley de la Radiotelevisión Canaria, eso es inviable jurídicamente hablando. Tal y como dije en mi primera exposición, Este decreto ley viene a decir que, bueno, que el Gobierno de Canarias pasaba por aquí y se encontró con un problema, eso sí, heredado, y por eso está buscando una solución a través de este decreto ley que se publica hoy, cuando en realidad la solución pasa por cumplir las reglas del juego que entre todos nos dimos. Pero algunos ahora parecen obviarlo y miran para otro lado, porque los votos están ahí, señorías, y muchos parlamentarios que apoyan al Gobierno no respaldaron ni a sus propios candidatos. Y mientras, con este decreto ley, lo que pretenden es seguir dándole plenas facultades al administrador único, que seguirá, por supuesto, atendiendo a la voz de su amo. Hablen claro, señorías. El decreto ley debe dejar bien claro que lo que se pretende hacer es darle plenas facultades al administrador único para contratar muchas cosas, no solamente para solucionar el problema actual, que es la prórroga del arrendamiento de las instalaciones, que, por cierto, mi partido está totalmente a favor, sino lo que se pretende con este decreto ley es darle máximas competencias. Por tanto, si realmente este fuese el objetivo y lo que ustedes pretenden es desbloquear esta situación, ustedes no estarían dándole plenas facultades y poderes al administrador único. Ustedes lo que harían sería haber votado a favor de esa Junta de Control y haberse obtenido los votos necesarios para atender a día de hoy la Junta de Control y la Dirección General. Ya se lo dije al principio, mire, con este decreto ley parece que quieren seguir sine die con este bloqueo, y a los hechos me remito, ya se lo he dicho, los grupos que aplauden al Gobierno votaron lo que votaron. Señorías, ¿esto no es seguir bloqueando la situación? Muchísimas gracias.
Gracias, señora Reverón. Tiene ahora para contestar el señor administrador un tiempo máximo de 6 minutos.
Bien, voy a obviar lógicamente algunas de las expresiones gruesas que he oído, que sinceramente creo que no enriquecen para nada lo que deberíamos estar tratando, cómo salir de un laberinto. Cuando me refería, señor Esteban, es al Gobierno de Canarias, porque hay un acuerdo del Gobierno de Canarias que permite la subrogación el 30 de junio y provoca la situación en la que estamos viviendo. El 30 de junio, recordaremos que en el mes de junio se produce precisamente, en línea con la argumentación que defendía también la señora Reverón y la señora Mendoza, no hay administrador, hay administrador único, porque si no hay Junta de Control no puede haber director general. Eso es bastante evidente. Aquí, en Radio Televisión Española, ahora próximamente por lo visto en Telemadrid, etcétera, el administrador único cubre la ausencia de los órganos habituales de gestión de la radiotelevisión pública. A partir de ahí, ese 30 de junio se decide, como digo, subrogarse temporalmente al personal hasta que el mandato marco determine el modelo futuro. Y, hombre, les recuerdo que no hay mandato marco no de hace un año ni de hace 2 años. No hay mandato marco desde 2014. Desde 2014 está la radiotelevisión pública esperando que aquí se pongan de acuerdo para decidir cuál es el modelo futuro de la radiotelevisión canaria. Y lo que se sostiene jurídica muchas veces sobre aquel concurso, porque ahora hay mucho defensor de la televisión pública, pero lo cierto es que se llegó a celebrar un concurso en 2008 y lo que ocurrió es que después no se firmó. Quienes defendían la televisión pública lo podían haber defendido antes de que se celebrara ese concurso público. Mire, yo no chantajeo a nadie. Yo lo que pasa es que, a diferencia de Groucho Marx, no soy aquel que dice yo tengo mis principios y si no le gusta tengo otro. Solo tengo estos, no tengo otros. Y tengo una cuestión que se llama dignidad. Le acabo de decir que en octubre se me convenció precisamente para que de manera unánime, de la manera más consensuada posible, intentásemos sacar esta televisión de la situación en la que estamos. Es curioso que se me esté continuamente señalando como el director manejado por el Gobierno, el amo, mi amo, etcétera, todas esas palabras gruesas que oigo, y que justamente lo que haya ocurrido es que yo le haya dicho al Gobierno que no quiero estar en esta televisión solamente por parte del Gobierno, que de la misma manera que en octubre me ofrecieron ser un candidato de consenso, pues si se mantiene esa posibilidad, que se siga manteniendo, y si no se mantiene, pues que busquen a otro que pueda ser una fórmula de consenso para todos. Pero en ningún sitio, ni en Radio Televisión Española, ni en ningún sitio, el presidente que va a dirigir a un equipo de personas llega con menos apoyos que el resto de personas. Y lo único que yo decía es que creo que para esta televisión, y me vado de mi personalidad, sea quien sea el que vaya a ocupar esa responsabilidad, no debería comenzarla con menos apoyos que el resto de la Junta de Control, y que, por tanto, deberían tener el mismo número de apoyos, porque hay una negociación para producir ese conjunto de personas que tienen que dirigir la Radio Televisión Canaria. Y eso es lo único que yo he dicho, que quiero contar con el mismo apoyo con el que cuente el resto de las personas que van a trabajar en esa Radio Televisión. Porque, insisto, para mí será una liberación incluso el día que... Yo sé que me pregunta muchas veces la señora Spiron por mi salario. El salario que yo cobro lo cobraría con muchísimo menos problemas en cualquier otro lugar que no fuera en esta televisión. Pero insisto, en un ejercicio de responsabilidad en este momento, y más allá de lo que a mí me parezcan los espectáculos que aquí se producen, yo lo único que estoy intentando es que esta radiotelevisión siga progresando en su apreciación y valoración por parte de la ciudadanía, que es quien costea verdaderamente este servicio. Y creo que las cifras demuestran que en ese camino, esos que dicen que aquí solo parece importar el contrato y a quién se le da el contrato, al 90 o al 95% de los ciudadanos de Canarias lo único que les importa es lo que ven por la televisión cuando la encienden. Y eso es en donde yo dedico la mayor parte del trabajo. Obviamente tenemos 3 meses por delante y se ha aprobado la negociación colectiva, se ha aprobado esa elaboración de un pliego para unas instalaciones televisivas completamente nuevas, pero también se articulan una serie de medidas para que se pueda dar la concurrencia necesaria en este año y medio transitorio que transcurrirá hasta que entren en funcionamiento las nuevas instalaciones. Hasta para ese periodo se está permitiendo y se está fomentando que exista concurrencia para que no se siga produciendo eso que algunos señalan de que deliberadamente se intenta beneficiar a alguien. Habrá que determinarlo, y no lo va a determinar este administrador único, lo determinarán los dictámenes técnicos internos y externos que se encarguen a partir de ahora, que nos digan qué partes del proceso de producción se puede licitar, se le puede dar concurrencia, qué partes tendremos que negociar, porque, insisto, no se trata, si hubiera una huelga, uno emite desde el medio del campo, si hace falta, para mantener las emisiones. Pero no podemos estar un año y medio mudándonos hoy aquí y mañana allí, con menos señales, estar durante 3 meses sin poder conectar con La Gomera o con Fuerteventura o con cualquiera de las islas, etcétera. Hay un nivel de prestaciones y hay un nivel de audiencia que ha alcanzado esta televisión que no podemos reducir, que no podemos simplemente por capricho, para que no sea este y pueda ser el otro, alterar de tal manera que pongamos en peligro el nivel de fiabilidad que han conseguido las emisiones de Televisión Canaria. Vamos a hacer un proceso, por tanto, normalizado, lo más transparente posible. Dediquemos las horas. Yo les invito personalmente a que, más allá del formalismo de esta comisión, puedan acudir cuando quieran una tarde con el resto de directivos de este centro y podamos tener un debate sosegado sobre cómo se puede producir esa transitoriedad hasta inaugurar unas nuevas instalaciones, espero que no más allá de diciembre del año 22. A partir de ahí, solo ofrezco mi voluntad, mi conocimiento. Le decía al señor Espino que en esas instalaciones en las que trabajaba usted dediqué muchos meses a ver cómo avanzaban y cómo se van colocando cada una de las infraestructuras que se requieren. He oído muchas tonterías en estos meses de los hierros, etcétera, de que estamos hablando de los hierros, como si se pudiera comparar un plató de televisión con una televisión, que tiene, lógicamente, pues un departamento de continuidad donde se reciben todas las señales, que tiene un control central donde se producen todas las señales de contribución que permiten la producción audiovisual, etcétera. Para atrás, creo que deberían estar de acuerdo conmigo en que no debemos ir, que debemos ir para adelante. Y para adelante, si lo podemos hacer entre todos y dando las máximas garantías de que traemos al terreno de la plena seguridad jurídica estas instalaciones, yo soy además de los que pienso, y con esto concluyo, que el carácter, la propiedad del inmueble o de las instalaciones no determina para nada el carácter público que pueda tener una televisión. Telemadrid, nadie duda que es una televisión pública, pero estuvo 6 años, me parece, emitiendo desde la calle Espronceda en unas instalaciones alquiladas a la agencia EFE. Nadie, cuando va a una consejería del Gobierno de Canarias y entra en uno de esos edificios públicos, se plantea si es público o privado, independientemente de que el arrendatario pueda ser cualquiera de los empresarios a los que se le alquilan este tipo de instalaciones. Lo que es público es que todo el personal que actualmente está prestando el servicio de producción de los servicios informativos de Televisión Canaria forma parte de la estructura de Televisión Pública de Canarias. Y afortunadamente este decreto, y es para mí lo más feliz de todo él, va a permitir que disfunciones laborales que se producen ahora por la procedencia de los trabajadores de distintas empresas se va a poder corregir y vamos a poder garantizar la igualdad.
Gracias,
en las condiciones de trabajo de todos los trabajadores de Radio Televisión Canaria.
Muchas gracias, señor Moreno. Acabamos con esta última intervención, las comparecencias, y tenemos una pregunta del señor diputado José Alberto Díaz Estebanes sobre los avances producidos en la negociación colectiva de los trabajadores dirigida al señor administrador único.
Sí, gracias, señora presidenta. Espero que esta pregunta, además, sirva para distender un poco más el ambiente, porque estoy convencido de que, al menos en el fondo, habrá un altísimo grado de consenso en lo que todos queremos. Como lo hubo, y esto lo voy a aprovechar para decirlo de nuevo, como lo hubo en su nombramiento como administrador único. Fueron otros los que no fueron a negociar con nosotros cuando se propuso su nombramiento de director general. Luego, la ruptura del consenso en ningún caso fue nuestra, ni para su nombramiento ni para la Junta de Control. Dicho lo cual, entramos en esta negociación del convenio colectivo donde me temo que los trabajadores fueron, de alguna manera, un daño colateral también de todo este caos, de este retraso, independientemente de quién tenga más o menos responsabilidad. Evidentemente, las responsabilidades, como toda la vida, cada uno tiene la parte alícuota que le toca. Si uno tiene más representación y tiene mayoría en un órgano, pues tiene más responsabilidad que el que no tiene casi representación y no tiene capacidad de decisión. Por lo tanto, esta situación, que ha sido muy complicada por esa incorporación, yo creo que también un poco in extremis de todo ese personal, pero con el consenso al que también se llegó por todas las fuerzas políticas, debe tener también una atención prioritaria, y mucho me temo que en este último año y medio, dos años, no la ha tenido. La precariedad laboral, que se suma a una precariedad material en la televisión y en la radio pública, vuelvo a hacer insistencia en la radio, porque se suele olvidar, y fue la primera cuestión que yo planteé en la primera Junta de Control de la Radio y Televisión Canaria, no está usted todavía como administrador único, en la radio también, una precariedad laboral que no permite, no ayuda a la hora de mejorar las cosas. Usted mismo ha reconocido el especial esfuerzo, monumental esfuerzo durante este año de pandemia de este personal. ¿Y qué recibieron a cambio? Pues recibieron a cambio una patada a seguir en cuanto a su negociación de sus condiciones laborales. Usted les dijo que, claro, que en esa situación, que con las competencias que tenía en ese momento, que no se sentía suficientemente respaldado para encontrar esa interlocución necesaria. Y no hay que olvidar que el derecho a una negociación colectiva es un derecho de todo trabajador. Todo trabajador. Y, por lo tanto, la Administración tiene que encontrar la interlocución necesaria. Y si usted no se consideraba suficientemente facultado, debería haber pedido esa facultad. Y les recuerdo de nuevo que cuando se tramitó la ley en el Parlamento, el único portavoz que salió al estrado y recordó que este tema debería haberse incluido fue este que les habla, no todos los que ahora vienen a ponerse las medallas. A partir de ahí, le digo, don Francisco Moreno, tiene usted, supongo que con las nuevas facultades, que hasta donde sabemos, no hemos podido leer toda la letra pequeña de este decreto, pero hasta donde sabemos, se le da esa capacidad. ¿Tiene usted un horizonte temporal, un plan de trabajo, un itinerario que le dé tranquilidad al personal en cuanto a la negociación de ese convenio colectivo y, de paso, clarifique el posible camino de presente y de futuro respecto a las dudas suscitadas en su proceso de integración en el ente público de Radio y Televisión Canaria? Gracias, señora presidenta.
Gracias. Señor Moreno, tiene la palabra.
Bien, muchas gracias, señor Esteban. Tendrá que, en tono de lo más desenfadado posible, tendrá que reconocerme que me voy a ganar el sueldo los próximos tres meses, porque hay que producir un pliego de unas instalaciones televisivas. Me la voy a ganar yo, pero sobre todo el fantástico equipo directivo que me acompaña cada día y que demuestra su compromiso cumpliendo las fechas en las que tenemos que cumplir nuestros compromisos colectivos. y evidentemente vamos a tener que producir ese pliego, vamos a tener que producir las mejoras que tengan que producirse en este periodo transitorio para que este coche nos siga llevando todos los días sin que se nos quede parado en la autopista y que, por tanto, haya que cambiar la bujía o el radiador o alguna de las piezas para que nos garantice el pleno funcionamiento hasta que entren las nuevas instalaciones, y tenemos que producir un convenio colectivo al que le doy máxima prioridad. Estábamos a la espera de la llegada de la Junta de Control y, sobre todo, después, porque recordarán que en mi primera comparecencia, un 4 de diciembre, me parece, del año 2019, antes del COVID, lo primero que puse sobre la mesa, ya habíamos tenido una reunión con los comités de empresa, con el comité de empresa de la televisión y del resto de las empresas, para ver cómo articulábamos la posibilidad de sacar un convenio colectivo. Pero después del informe de fiscalización de la Audiencia de Cuentas del año 2018, en lo relativo precisamente al acto de subrogación de personal, este administrador único ha estado bastante atado de pies y manos con respecto a este tema. El decreto ley hoy publicado permite afrontar esta cuestión con garantías legales, porque de nada sirve tener toda la voluntad y aprobar algo y que luego alguien pueda decir que era nulo porque no era competente para poder hacerlo. Y en línea con esa exigencia, que creo que todos compartimos, usted lo ha dicho, puesto que es un derecho constitucional, de un derecho constitucional estamos hablando, debo indicarle que esta ha sido una de las principales, de las muchas preocupaciones que he tenido, dado que afecta al personal de esta casa y a la necesidad de poder acabar con las desigualdades que supone gestionar empresas con jornadas, por ejemplo, horarias diferentes, dependiendo de la procedencia. Hay jornadas de 39 horas y media y otros trabajadores tienen 37 y media, por poner un ejemplo, o con los complementos que se perciben por trabajar en fin de semana, etcétera, y que supone, por tanto, problemas a la hora de gestionar incluso esta realidad más allá del derecho constitucional que, insisto, le asiste a todos los trabajadores de tener unas adecuadas condiciones laborales reguladas. Si bien es cierto que el convenio colectivo del que dependen ahora mismo los trabajadores subrogados de Videoreport se encuentra en ultraactividad tras la denuncia del mismo, vamos, no ha perdido vigencia actualmente, no ha expirado y se encuentra prorrogado en su totalidad, de momento cuentan con un paraguas que les protege en esta situación, pero que desprotege también a otros muchos, y que de lo que se trataría, por tanto, es de adaptarse a la nueva realidad laboral y a las nuevas realidades tecnológicas que se van a producir. También aquí ese acuerdo no significa que no sea reversible la situación de los trabajadores si en el futuro, en ese mandato marco que algún día espero ver, se dice que volvemos a sistemas anteriores. Vinieron con convenio, se podrán ir con convenio, entiendo, ¿no? Tras la aprobación del decreto, ya le indico que nos vamos a poner en marcha de la manera más rápida posible, de manera inmediata, no sin antes señalarle que, como es preceptivo respecto a la negociación colectiva, debe tenerse en cuenta con carácter obligatorio y previo al comienzo de las negociaciones lo dispuesto en el artículo 42.6 de la Ley 7/2020 de 29 de diciembre de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, que dice que para el comienzo de las negociaciones de los convenios colectivos, acuerdos o pactos que se celebren en 2021 será requisito previo la determinación de la masa salarial que deberá solicitarse a la Dirección General de Planificación y Presupuestos. Con cargo a la masa salarial que se establezca, deberán satisfacerse la totalidad de las retribuciones del personal derivadas del correspondiente acuerdo y todas las que se devenguen a lo largo del año mencionado. Y aprovecho esta cuestión para contestar también sobre esta cuestión a la señora Reverón. No es que se hayan incrementado los gastos de personal en la cantidad que acaba de señalar, es que antes estaban dentro de un contrato de prestación de servicios y ahora se han aflorado porque dependen directamente de Televisión Pública de Canarias y, por tanto, si uno suma ese gasto de personal y suma lo que son las infraestructuras, te sale exactamente la cantidad de lo que anteriormente era el contrato de prestación de servicios que había. En cualquier caso, y en una primera lectura, como le digo, del citado decreto de la modificación de la disposición transitoria primera de la Ley 13/2014, se faculta a los órganos competentes de Radio Televisión Pública la negociación del convenio colectivo con el personal subrogado y con el que no es subrogado y acabar con estas distinciones mientras esta situación sea única para toda la compañía. así como a la negociación del convenio colectivo correspondiente de los trabajadores dependientes del resto de sociedades y del ente público RTVC. A partir de ahí, en el orden laboral, podrían haber tres convenios colectivos de ámbito de empresa, el del ente público, el de televisión pública y el de radio pública, y ya concluyo, conforme a dicha autorización, o bien puede haber un único convenio colectivo para un grupo de empresas, que el denominado pluralidad de empresas, cuya regulación viene dada por el artículo 87 del Estatuto de los Trabajadores, cuyo tenor viene a hablar de esa legitimación. A partir de ahí, pues, ¿qué vamos a hacer? Hablar y dialogar y ponernos de acuerdo, que es como se negocian los convenios colectivos. Sé que tengo una plantilla de personal enormemente sensibilizada con las circunstancias que estamos viviendo y con el momento que estamos viviendo, y lo que queremos entre todos es garantizar esa igualdad en las condiciones de trabajo. Yo estoy seguro que vamos a ser capaces de ponernos de acuerdo y que a partir de ahí, pues, determinaremos también de manera consensuada si vamos a un convenio colectivo de RTVC, si firmamos tres convenios diferentes, pero por primera vez los trabajadores de la radio y los trabajadores del ente se pueden sentir tranquilos porque este decreto, en esa primera lectura, permite que hagamos el trabajo de manera global y no nos centremos únicamente en el convenio que existía.
Gracias,
yo creo que
Moreno.
Es una buena noticia y espero que por lo menos esta parte, en esta parte del decreto, todos podamos estar de acuerdo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Moreno. Tiene un minuto y medio, señor Esteban, y no lo va a usar. Bueno, pues con este último punto se acaba la sesión. Buenos días a todos y a todas.